José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de las emisoras de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. Venimos de ver ganar al Atlético de Madrid. Le ha ganado 2-0 al Atlético de Bilbao. Los goles de Saúl y de Morata. El Atlético, a falta del Barça-Real Madrid, que está aplazado, se coloca segundo con los mismos puntos, 19, que el Barcelona. Y uno por delante del Real Madrid. El Athletic de Bilbao es décimo, tiene 13 puntos, lleva 5 jornadas sin ganar. Y además en el día de hoy que se han jugado otros dos partidos, el Leganés, en el debut de Luis Zembranos, vamos a ver cuánto tiempo se queda ese entrenador en el banquillo del Leganés, ha ganado 1-0 al Mallorca. Están penúltimos, eran colistas, ahora están penúltimos, empatados con el Español, que a esta hora es el colista de la Liga. Y el Valladolid le ha ganado 2-0 al Eibar, primera victoria del Valladolid en casa. El Eibar tiene 9 puntos, entraría en descenso mañana si puntúan el Celta y el Betis. Vamos a saludar a la gente que está en el Metropolitano, que nos va a acompañar durante un tiempo. Allí está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nota le pones a este Atlético de Madrid en el día de hoy?
Un 8.
Un notable alto.
Sí, notable alto. Ha estado serio, ha marcado 2 goles que era la asignatura pendiente, ha marcado un delantero que era asignatura pendiente y Oblak una vez más ha vuelto a dejar la puerta a cero. Seguramente se hable poco de él, pero ha salvado a su equipo con empate a cero en los primeros minutos.
¿Qué nota le pones a Coque, que era el nombre de la semana?
Pues te voy a decir la nota que le he puesto en las notas estas que ponemos en internet. Un 8.
Esa me vale.
Sí, sí.
¿Otro 8?
Un 8, sí.
¿Está el profesor benévolo o qué?
¿Cómo?
Que si está el profesor benévolo.
Está el profesor fácil, sí. Está el profesor fácil esta semana.
Pero está aquí Gato, hola Juan, ¿qué tal,
mío? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué nota le pones al Atlético hoy?
Comparto las notas.
Notable alto. Sí, ¿cómo sí, está sí. el profesorado? ¿Y a Coque?
Igual.
¿Otro 8?
Sí, sí, sí. Vale. Es que es una nota que prácticamente la cubre todos los partidos. Hoy tenía más miradas puestas en él, pero ha estado a gran altura y ha participado a los goles, además.
Vamos a subir la nota. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué nota le pones al Atlético esta noche?
Yo le voy a poner un 8.50 por subir un poco la nota, 8.50. Y a Coque
no te he preguntado. Si a Coque no...
Vale, ya te lo digo yo para ahorrarte la energía.
Sí, a ver, ¿qué?
8.75 a Coque.
8.75. Venía... Bueno, ¿cómo, sí, está? ¿Cómo está el claustro esta noche?
Ya ha puesto el mejor, o sea. Claro.
El episodio raro del otro día pitando a Coque, que yo creo que forma parte del escudo de este equipo y que, bueno, le pueden salir mal o bien las cosas, pero no hasta el punto de tener que merecer que le pite. Yo creo que ya ha dejado claro quién es Coque dentro del terreno del juego.
Está el profesor Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás, alumno?
¿Qué nota? Aventajado. ¿Qué nota le pones al Atlético hoy?
¡Suspenso!
¡Suspenso! No,
me ha gustado el Atlético, me ha gustado. Me ha gustado porque además, hombre, es verdad que después hablaremos que el Atlético Club no ha estado, en fin, que lleva una racha tal, pero que era un partido del Atlético de riesgo y lo ha sacado muy bien.
Sí, ¿y a Coque? Sí.
Muy bien, hombre.
Muy bien.
Yo es que soy coquista, o sea, me parece bien.
Sí, pero
que,
una cosa no quita la otra, ¿eh?
No quita la otra.
A lo mejor haya tenido un bache, no digo hoy, ¿eh? No, que haya tenido un bache y a lo mejor ahora está bien.
Oiga, a 10 estamos siempre tú y yo. El resto de la humanidad le cuesta mantener eso. Pero,
o sea, ¿sabes que había profesores que decían el 10 sí, solo para Dios? Decían,
verdad.
Había profesores que decían eso.
Para nadie como Manechi.
¿Cómo? Para nadie como Manechi. Nadie como Manechi, que era la perfección. Me falta un profesor que no sé si ha llegado al claustro. ¿Está el otro profesor? Guille Usquiano. Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal?
Profesor, el más joven de la clase.
Sí.
¿Qué nota le pones al Atlético?
Yo, al ser más joven, les voy a bajar un poquito para que no se confíen. 7.5.
Siete y medio, vale.
Pero se aproxima, ¿eh?
¿Y a Coque?
Pues igual, creo que al final se ha quitado un peso de encima. Me he fijado en la celebración final, animando a la grada, y yo creo que él necesitaba ganar y sentirse importante, jugando en el medio, tocando muchos balones, como decía Peter en la retransmisión. Me ha gustado, pero más por personalidad que por juego.
Vale, ahora os pregunto más cosas, ¿eh? La profesora Gema Santos creo que está en el aula magna, donde está el entrenador del Athletic de Bilbao. Hola, Gema.
Pues sí, ahora mismo está sobre el estrado, puesto ya y dispuesto para impartir su particular clase en rueda de prensa Gaizka Garitano.
Vamos a escuchar alguna respuesta de Garitano.
Bien, hasta que nos han metido el segundo gol, y luego sí es verdad que los últimos 20 minutos no hemos podido generar ocasiones de gol. Cuando las tienes y cuando estás bien y tienes que hacer gol, porque si no haces gol, luego ellos también tienen sus momentos, ¿no? Ellos han generado muy poquito para hacer 2 goles, ¿no? Muy, muy poco, prácticamente nada para hacer dos goles y nosotros hemos podido hacer, pero sí es verdad que luego pues el segundo gol ya nos ha hecho mucho daño. A partir del segundo gol no hemos estado bien, esos últimos 20-25 minutos no hemos estado bien.
Hola, mister, buenas noches. Gema Santos en directo para la cadena COPE. ¿Qué les dicen los aficionados del Athletic cuando ven que llevan 5 partidos sin ganar? ¿Qué les dice su entrenador?
Bueno, evidentemente lo que queremos es ganar todos los domingos. Y cuando no lo hacemos, pues estamos jodidos, ¿no? Es una pena porque el equipo hasta el 2-0 ha estado muy bien. Ha jugado con mucha personalidad, ha tenido ocasiones de gol. Y cuando tienes ocasiones de gol en este campo y dominas y les tienes a ellos tocaos, pues tienes que matar, tienes que hacer gol, porque si no haces gol, sabes que ellos en cualquier jugada, cualquier rechace te pueden hacer, ¿no? Ellos han generado muy, muy poco, pero nos han hecho dos goles y nosotros, pues las dos, tres claras que hemos tenido, suficientes para hacer gol, y el portero de ellos también ha estado bien, ¿no? Sí, es verdad que luego, con el cansancio y los últimos 20 minutos, no, ya ellos han dominado el partido, lo han parado, y nosotros el segundo gol nos ha acabado de hacer mucho daño, ¿no?
Alberto Negro de Radio Euskadi. Gaizka, la clave del partido se llama Ángel Correa.
Ha estado bien, sí. Al final es un delantero muy móvil y hemos tenido problemas con él, ¿no? Son grandes jugadores, cuando no aparece uno aparece otro, ¿no? Pero así todo, yo creo que el Atlético de Madrid ha generado pues muy poco, ¿no? Y ha habido pues el primer tiempo muchos momentos en los que hemos sido superiores y hemos creado ocasiones como para hacer gol, ¿no? Y el no hacer gol al final te mina, ¿no? Si no haces gol y las tienes.
¿Consideras que ha sido la mejor primera parte del equipo fuera de casa en lo que llamamos de curso?
Sí, con diferencia. Creo que hoy hemos sido nosotros, como jugamos en San Mamés, hemos llevado la iniciativa, hemos tenido la posesión de balón, hemos apretado arriba. Yo creo que hasta el 2-0 hemos hecho las cosas muy bien, hemos jugado muy bien, y es una pena que hemos ido de más a menos, ¿no? Los últimos 20-25 minutos no hemos estado acertados con balón. Hemos fallado muchos pases, muchos controles, y hemos acabado con esa sensación peor que lo que han sido pues 60 minutos, yo creo que lo mejor que hemos hecho fuera de casa, ¿no?
Bueno, son las primeras reflexiones de Garitano. Luego nos resume Gema Santos si ha dicho alguna cosa más. Está en una mala racha el Athletic Bilbao, como he dicho, lleva 5 jornadas sin ganar. Fue líder del campeonato en las primeras jornadas y ahora está en la mitad de la tabla. ¿Qué dices, Pedro?
La jornada 5.
La jornada 5. La maldición del liderato, ¿no?
Exacto.
Se puede decir. Bueno, luego nos cuenta Gema Santos que ha rematado de decir Garitano. Un par de sonidos más antes de que salgan los jugadores por la zona mixta. En las entrevistas televisivas con Ricardo Sierra, primero Saúl, al que le ha preguntado por el tema de la semana, por lo de Coque.
Con el público así, más cómodo para todos, terminan coreando el nombre de Coque, del capitán.
Bueno, como tú dices, así es más fácil para todos. La verdad que no solo Coque, sino todos los jugadores lo agradecen cuando la afición está con el equipo.
Y la otra pregunta para Muniain y la mala racha que tiene el Athletic de Bilbao.
Hombre, somos conscientes de que es una dinámica negativa, ¿no? Una racha de 5 partidos un poco mala, en la que no conseguimos sumar 3 puntos. Y bueno, no sé si es la palabra, pero sí que bueno, hay que mirar, hay que corregir cosas. Y ya en nada, tenemos el miércoles otro partido que en casa, que bueno, que es vital para conseguir una victoria.
Un resumen rápido de las cosas que han pasado en el resto del día. Bueno, en segunda, Málaga 2, Oviedo 1. Marcos Angali, que ha sido el protagonista del partido, el jugador del Real Oviedo, afortunadamente está bien, acaba de tuitear el mismo, porque se ha llevado la gente un susto al ser retirado en camilla, y ha detallado el entrenador del Real Oviedo, Rozada, que había sufrido un golpe en el esternón, pero él mismo ha dicho que está bien, está viajando para Asturias. Rayo Vallecano 1, Ponferradina 3, Mirandés 0, Tenerife 0, Racing de Santander 1, Deportivo de La Coruña 1, Numancia 3, Lugo 1, y ayer se jugó el Albacete 1, Cádiz 0. Estos dos equipos son los primeros de la liga. El Cádiz tiene 31 puntos y el Albacete tiene 22. Motos esta madrugada en Australia a partir de las 3:20, Alex Márquez podría ser campeón del mundo. Primera condición: tiene que subir al podio. Si no sube al podio, no hay nada que hacer. Y cuando suba al podio, a echar cuentas. Y mañana a las 8:10 de la tarde, Fórmula 1, Gran Premio de México, primera oportunidad de Hamilton para ser campeón. Carlos Sainz va a salir séptimo y, como acaba de contar Carlos Miquel, estamos esperando que se confirme que Verstappen sale primero, porque está esa pole en investigación. Segundo ha sido Leclerc, tercero Vettel y cuarto Hamilton. Una muy buena noticia para el verano del 2020. Se han clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio los chicos y las chicas del hockey hierba español. Así que enhorabuena a los dos. Y en el Mundial de Rugby ya tenemos un finalista. Inglaterra le ha ganado a Nueva Zelanda. Mañana conocemos el otro. Va a salir del Gales Sudáfrica. A esta hora, en la radio, en esta, en la COPE, suena el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Real dentro del área, entre tres, se la lleva Saúl, Saúl, Saúl. Gol, 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 gol. Chute mordida, el balón al fondo de la portería de la
derecha. Se frena delante de Yuri. Coque, Correa, Correa, Correa.
Gol de Morata. Gol, 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 gol. El 9 del Atlético de Madrid le empuja al fondo de la portería. Vuelve a marcar Moratita. Marca el Atlético en el Metropolitano. Atlético de Madrid 2, Atlético de Bilbao 0.
Así han sonado los goles en la voz de Rubén Martín del Atlético de Madrid 2, Atlético de Bilbao 0. Bueno, estamos en charla con los maestros. Tomás Guas, presente, ¿no, Tomás?
Por favor.
Guillo Esquiano, presente, ¿no?
Presente.
¿Y Juan Gato?
Presente.
Y no sé si ha dado tiempo a Rubén Martín a colocarse en otra ubicación del estadio. Rubén,
aquí estoy ya con Miguel.
Bueno, pues vamos al detalle, ¿no?, de las cosas. Lo primero que hay que decir es que el partido ha vuelto a empezar con una parada de Oblak, que cambia los partidos, es una evidencia, ¿no?
Es un portero que mete goles. Sí. Cosa que hemos dicho más de una vez. Extraordinario, porque el cabezazo era perfecto. Era gol.
Sí, sí, sí. Mira, yo creo que lo ha hecho Pedro Martín, que yo le pondero siempre, pero ha hecho Pedro Martín una verdad absoluta. Es verdad que a veces Rubén exagera, le gusta el paradón de Oblak, pero no. Es que para mí ha sido una de las mejores paradas que le he visto yo a Oblak desde que iba al Atlético de Madrid.
Y yo creo que no le ha tocado la pelota.
Soberbio.
Es un portero sobrio. Quiero decir, le llegan una vez en un partido, pero la para. El otro día hizo una parada abajo espectacular, hoy bien. Esta. Y es que son jugadas que pueden cambiar un partido. Decía Garitano ahora que le escuchábamos que si llegan a marcar, que es verdad que el Atlético en la primera parte ha estado bien, hubiera podido cambiar el partido, porque se pone 0-1, el Atlético tiene que ir para arriba y a la contra está Williams. O sea que es muy importante esa parada.
Es que la estadística todavía recoge esto que se dice de cuando marcan los delanteros el primer gol del partido, el que abre el partido, el que te da una victoria, cuando se ven los periódicos, Messi le ha dado tantos puntos al Barça. Pero no recogen las estadísticas las paradas salvadoras como esta de hoy con 0-0, que dan partidos.
No, y sobre todo Rubén, que estás acostumbrado a ver paradas de Oblak en el transcurso del partido, pero no de arranque. O sea, también te demuestra cómo ha salido el
Bueno, pues os voy a dar una noticia. Oblak no está entre los tres porteros que están en la lista del Balón de Oro y sí está Lloris.
Pues una injusticia mejor ese portero.
Hay que decir que está en la lista de Yashin, del trofeo Yashin, que también va a dar France Football. Está hablando el Cholo Simeone con los compañeros de televisión. Vamos a escuchar a ver qué dice el Cholo.
Sostener más el ritmo del juego que se vio en el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo tuvimos un buen partido, pero el segundo tiempo creo que tuvimos autoridad para manejar mejor todavía el encuentro contra un rival durísimo, que estaba fresco, que obviamente es peligroso, que tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, que le hacen pocos goles, y evidentemente hoy el equipo tuvo una buena noche.
Dos goles, uno de Saúl, otro de Morata, era importante, sobre todo después de las críticas que había recibido el equipo en la delantera.
Bueno, nosotros seguimos trabajando, buscando poder convertir las situaciones que se ha generado. Repito, el partido con el Valencia en el primer tiempo, tuvimos 6-7 situaciones importantes para poder acercarnos al gol. No pudo ser. Y bueno, esta vez en la primera que tuvimos con Saúl pudimos convertir y ahí obviamente se abrió un poco el partido. Pero seguimos insistiendo en el segundo tiempo con un rival durísimo que obviamente juega bien.
Quería preguntarte por Jan Oblak, decisivo desde el minuto 1. ¿Es el mejor portero del mundo?
No tengo ninguna duda que es el mejor portero del mundo. Sigue evolucionando y creciendo año tras año. Y obviamente tiene un equipo que lo acompaña para poder brillar como brilla.
Y hoy, ovación de toda la afición, a ti, a Coque, ¿la necesitabais?
Bueno, yo creo que la gente es espontánea. Hoy el equipo estuvo fuerte, el equipo trabajó bien, el equipo tuvo una idea muy clara a lo que quería jugar, contragolpeó en oportunidades con buenas intenciones, y a la gente quiere ganar.
La última ya, próximo partido frente al Alavés.
Tranquilidad, descansar. y recuperar energía, que está siendo una semana claramente dura, sin duda.
Pues muchísimas gracias.
Acaba de decir el Cholo, no tengo ninguna duda de que es el mejor portero del mundo, Jan Oblak. Bueno, la discusión está ahí entre Ter Stegen y él, ¿no? El día que ves a Ter Stegen dices es el mejor, el día que ves a Oblak te parece el mejor también, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o metéis alguno más ahí en la terna ahora mismo?
Es que yo sabes lo que haría, Corro. Yo si fuera entrenador del Barça no cambiaría a Ter Stegen por Oblak, y si fuera el portero...
Por entrenador los pies, ¿no?
Claro, por el juego de pies. Y si fuera el entrenador del Atlético de Madrid no cambiaría a Oblak por Ter Stegen. Yeah.
Pero es verdad que ahora que habláis de los premios, por ahí tiene que estar pues la gente que gana títulos, ¿no? Alisson, Ederson, pero Lloris, por ejemplo, por mucho que el Tottenham haya llegado a la final de la Champions, es que ni a la altura de los zapatos. Solo ve gente que vive en España y gente que vive en Inglaterra.
Pero a mí lo que me pone muy nerviosa de los premios es que dice que esto lo hacen periodistas y gente del fútbol. Deben ser del waterpolo. Luego usted escoge y te dice, pues mire usted, el portero del Liverpool, campeón de Europa, bla, 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 bla. Muy bien, pues le dan el balón. Vale, perfecto. Ahora,
Si
Oblak no está ahí, es de cachondeo.
Pero es que ¿sabes? No es una cosa anecdótica o puntual, es que lleva varios años que no aparece. No aparece.
Pero escucha, yo creo que lo de los premios al final lo votan tanto jugadores como seleccionadores.
Pues no saben nada.
Pero ¿vosotros creéis que el periodista que vote de Austria ve este partido o ve la final de la Champions? Y seguía por quién ha llegado más lejos.
Oye, pues que no vote. Si el premio es serio, que no vote. Porque es que me parece de broma. O sea, que tú coges y digas 2000 no sé cuánto estamos. Oblak no puede estar en un premio al mejor portero. Luego escoges a otro, me parece muy bien. Pero que ni pueda concursar en eso, el premio es una coña.
¿Sabes quién le reconoce realmente al portero el premio que es el que todo el mundo quiere? Que cobra 10 millones de euros en Atlético de Madrid y es el mejor pagado del Atlético de Madrid. Ese es el mayor premio que le pueden dar, ¿eh?
Me parece barato.
¿No nos parece eso? Que el premio te lo da el club al final reconociendo quién es el importante del equipo, ¿no?
Totalmente. Y yo durante mucho tiempo, ahora no sé en cuánto está la cláusula, pero el año pasado cuando estaba en 100 millones tenía mucho miedo por el Atlético que llegara el PSG o el Bayern de Múnich o el Manchester City, porque viendo el dinero que se paga por ahí por medianías en cualquier posición, 100 millones por Oblak me parecía un chollo, sinceramente.
Sí, hubo un momento que había riesgo. Bueno, acabamos de escuchar al Cholo Simeone en televisión. Creo que comparece en ese aula magna que estamos rebautizando en el día de hoy, que es la sala de prensa. A ver si hay alguna pregunta que le cambie el rumbo al Cholo Simeone. Adelante, Gemma.
Le acaban de preguntar por Correa. Es la primera pregunta de su comparecencia.
Como interior o volante en cuatro, que lo hemos puesto muchas veces, pero su posición natural... es de delantero, y en esa función seguramente es donde él puede desarrollar mejor sus virtudes, su giro, su potencia. Quizás aquella jugada del primer tiempo que se le va por arriba, la jugada del primer gol, son jugadas muy importantes en la cercanía del área para un jugador que gira muy bien, que tiene mucha fuerza en los primeros pasos y que, bueno, ojalá que pueda sostener el partido de hoy, porque hoy lo hizo muy bien.
Hola, Mr. Gemma Santos de la cadena COPE, en directo ahora mismo en tiempo de juego. Acaba de decir en la tele con derechos que esta ha sido una semana muy dura. Me gustaría preguntarle qué es lo más duro de esta semana y que valore, por favor, la unanimidad de la afición esta noche a la hora de animar a usted, a Coque y al equipo.
¿Por qué fue dura? Porque jugamos tres partidos tremendos. El del Valencia, después enseguida jugamos la Champions con el esfuerzo que te lleva. Fíjense en los equipos que juegan la Champions. Cuando después te toca jugar en liga, en todos los países del mundo, o en casi todos, es complicado para casi todos. Y bueno, y hoy, después de tres días, teníamos que volver a jugar, y ahora tenemos que volver a jugar dentro de tres días. Tenemos tres bajas, que son Xavi, Jiménez y Joao. Y obviamente tenemos que generar, seguir trabajando, entusiasmo, ilusión, y no sacar el foco del lugar de lo que tenemos que hacer dentro del campo. En cuanto a la afición, un día más extraordinaria. Ya lo dije el otro día, la mejor afición de España, seguro, y evidentemente una vez más se la sintió acompañando. No, yo no sé cuánta gente ya llegó entre Valencia, Bayer Leverkusen, ¿y cuánto? 180.000 personas. La verdad, ojalá que se hayan ido contentas hoy, porque es muy lindo ver este estadio lleno, que no es fácil llenarlo, no es fácil venir a las 7 de la tarde, a las 9... a todos los horarios que nos han puesto, y la gente siempre ha estado. Y bueno, nosotros con toda la humildad posible tratamos de dar lo mejor. Hay veces que podemos jugar un poco mejor y hay veces que no nos salen las cosas como nos gustaría, pero bueno, intentamos siempre dar lo mejor.
Hola, Diego, aquí arriba, Marta Casas, en directo para Carrusel Deportivo. Me gustaría preguntarle por Diego Costa, viéndole los gestos, los movimientos dentro del terreno de juego, por momentos se le ve muy frustrado, muy ansioso. Usted, que le conoce mejor que nadie, ¿qué le falta para quitarse de encima esa mochila de piedras que debe llevar encima y que volvamos a ver el Diego Costa tan importante que es para el Atlético de Madrid?
Bueno, hoy tuvo tres desmarques muy buenos. Uno con Saúl, que se le fue larga y vino el foul del portero, del arquero. Después hubo la de Coque por dentro, que no lo pudo encontrar, que la jugó hacia afuera, hacia Saúl. Y la otra última de Herrera, que también buscaba vértigo sobre su transición rápida, que no lo pudieron encontrar también. Y evidentemente, a un delantero que hace movimiento, eso le genera fastidio, porque obviamente se mueve en consecuencia de encontrar ese lugar. Esperemos que con el correr de los partidos siga haciendo esos movimientos y que sus compañeros lo encuentren.
Hola, Belén Sánchez para La Sexta. Te voy a insistir un poco por la afición, porque después de una semana un poco convulsa quería que valoraras cuál ha sido hoy para ti, cómo ha sido la respuesta tan unánime, ¿no?, que han tenido sobre todo con Coque. Y el otro día decías que cuando las cuatro patas están firmes funcionan, y pedíais unión, ¿no? ¿Es exactamente, ¿no?, la respuesta que te esperabas de esta afición?
Es que no conocemos otro camino, pero el camino es cuando ganamos, cuando empatamos y cuando nos toque perder. No es solo cuando ganamos. Entonces tenemos que estar juntos siempre. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos mucho trabajo por hacer. Un equipo nuevo, muchos jugadores jóvenes. Hoy tuvimos la suerte de tener dos centrales que han jugado desde el inicio por primera vez y lo han hecho extraordinariamente bien. Una línea de cuatro totalmente nueva en un equipo que ha respondido igual que respondió el otro día contra el Leverkusen. Pero eso es trabajo. Y ya, está claro que algún día no tendremos tanta fortuna en ganar un partido, pero evidentemente el trabajo está hecho, sabemos cuál es el camino y evidentemente necesitamos afición, dirigentes, jugadores y entrenadores encolumnados sin mirar para ningún lado, como los caballos, así para adelante. Y lo de Coque, un gesto más de todo lo que Coque le ha dado desde que empezó a jugar de chico al equipo. ¿Que Coque puede tener malos partidos? Claro que lo puede tener, pero siempre está. Siempre está presente, siempre busca, siempre genera buenas coberturas para el equipo. Y para mí es un jugador muy importante para el equipo, sin duda.
Discurso reivindicativo, sí, del Cholo Simeone.
Transistor de Onda Cero. Quería preguntarte, ya has hecho mención a lo de los centrales. Hemos visto a Mario Hermoso, que va de menos a más, que ha jugado muy bien junto con Felipe. Pero desde luego la tarde hoy ha sido plácida, en el sentido de que un poco lo que demandabas ayer, el equipo ha ganado en uno de los partidos, bajo mi punto de vista, más cómodos que habéis tenido esta temporada aquí. El público no ha criticado, ha aplaudido, ha animado, ha salido todo redondo, ¿no?, a pedir de Boca.
Bueno, sí, una noche que ya desde el inicio empezaba bien, con una gran atajada del mejor portero del mundo, que es Oblak, y evidentemente a partir de ahí es la inyección para que el equipo reaccione. Sufrimos en algunos pasajes del primer tiempo, mucho en la pelota parada, porque ellos obviamente la trabajan bien y se mueven bien en esa situación, pero ya insinuaba el equipo que en los contragolpes que aparecían había sensación de gol. Claro está que la jugada de Correa fue la más clara del primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo creo que tuvimos lo que no tuvimos con el Valencia, en salida de contragolpe, en tener más tranquilidad en la posesión de la pelota. Los cambios creo que fueron importantes para darle un poco más de sostén al medio, darle energía al medio, Herrera, Vitolo, Costa en su profundidad, y creo que nos vamos con un partido bueno y con la tranquilidad de que la gente se fue contenta.
Bueno, si dice algo más el Cholo, ahí está Gema para contárnoslo, pero muy reivindicativo el Cholo Simeone en el discurso. Se ve que han sido unos cuantos días malos de palos y que hoy necesitaba un poco el discurso reforzando el grupo. Si no lo hacen otros, desde luego está él para hacerlo. Me quedan un par de cosas más para comentar con vosotros. La aparición de Correa en la delantera el otro día con Diego Costa y hoy con Morata, ¿estará cambiando de idea el Cholo o qué?
Puede ser. Yo creo que, perdona, Guille, yo creo que lo de Correa, después de un verano un poquito tumultuoso, porque estuvo más fuera que dentro, y es un futbolista que genera mucha controversia en la grada. Hay gente que es muy de Correa y gente que no le puede ni ver. Yo creo que esto yo creo que lo está haciendo primero por rotaciones, y yo creo que en el fondo está buscando incentivar y motivar a Diego Costa, que no ha estado como todos esperábamos. Yo por lo que sé, Diego Costa está mal, no está mal, o sea, está mal con el gol. Físicamente se le ha visto que le faltaba algo. Pero aparte yo creo que está otra vez con el run-run de las ofertas que tienen en China y demás.
Sí, bueno, ya llega el mercado de invierno, algo se mira.
No, algo hay y yo creo que el club estaba mirando una posibilidad de recambio, pero Diego Costa tiene que estar mucho mejor de lo que está. Yo creo que lo de Correa es un incentivo para él. Y eso le tiene que servir para aprender.
Guille, ¿qué te parece esto?
Diego Costa y Morata me parecen muy parecidos. Me parecen casi incompatibles, diría. Y en ese sentido, al no estar Joao Félix, Correa es su sustituto. A mí es un jugador que nunca me ha llenado, sinceramente, pero hoy me ha gustado mucho. Hoy es uno de los mejores partidos que le he visto a Correa. Se han reivindicado para mí jugadores secundarios en el Atleti, Correa, por ejemplo, y los centrales. Hablaba el Cholo de que la línea de cuatro, los cuatro de atrás eran nuevos. Es
correcto,
muy difícil que rindan también los cuatro siendo nuevos en el equipo. Y los dos centrales creo que ha hecho buenos fichajes el Atleti, que tiene que tener tiempo de aclimatación, pero Felipe me parece muy sobrio. Y me ha gustado mucho ver cómo Mario Hermoso, pensando también en la selección, se pegaba con Raúl García.
Sí.
Y no salía derrotado.
No se ha robado.
Sí, sí, me ha gustado.
Tomás, ¿qué te gusta? Rubén, adelante, Rubén.
Bueno, que iba a decir que en la pelea por los centrales jóvenes de la selección se están metiendo un montón, ¿eh? Porque está Núñez, por ejemplo, que estaba ahí enfrente, está Pau Torres en el Villarreal. Yo creo que lo de Diego Costa, que es lo que preguntabais al principio, es un bloqueo mental. O sea, es imposible que un futbolista le eche la culpa a otro por fallar un control, es imposible que le eche la culpa a otro por fallar un gol. O sea, quiero decir, es imposible tener una actitud así en el campo cuando en los entrenamientos Diego Costa es un tío súper afable, que se lleva bien con todos sus compañeros. O sea, él tiene un problema dentro del campo. No sé cuál es la manera de resolverlo y mira que el Cholo lo ha intentado, pero le está costando porque son ya 10 partidos de liga.
Guas, ¿qué te parece el trío? Morata, Costa y Correa. ¿Qué harías tú?
A mí me parece que Correa no es un futbolista para ser titular del Atleti, pero me parece un tío utilísimo. Yo lo tendría en la plantilla. Me parece que sí. Y lo de Simeone, a mí es que lo que hace es que estamos en lo mismo. Los cuatro de atrás, nuevos, bla, bla, bla. Simeone es balón de oro, chato. Es que lo demás son hablar de cosas que si juegan mejor, que juegan peor, que pepa, bla, bla, bla. Lo que está haciendo ese tío, desde que ha llegado y ahora reinventando un equipo nuevo, chico, a mí me parece...
Sí, sí, es tremendo.
Me parece una cosa extraordinaria.
Un poquito de Morata en la tele. Álvaro Morata, que ha hecho el segundo gol del Atlético.
Un cazazo de Saúl al final. La va asignando Angelito, que casi entra. Al final es para estar contento. Hemos creado ocasiones, hemos metido dos goles y estamos muy contentos.
Se había estado criticando mucho estas últimas semanas la sequía goleadora, pero ya parece que os volvéis a reencontrar con el gol.
Bueno, al final siempre hay cosas que son externas a nosotros, no nos tienen que afectar. Sí, es verdad que podíamos haber metido más goles, pero bueno, estamos bien y estamos recuperando más esa sensación de gol y de las jugadas de ataque, y es lo importante.
Quería preguntarte también por tu compañero Jan Oblak. Ha sido decisivo desde el minuto uno. No sé si es el mejor portero del mundo el que tenéis.
Sí, yo creo que sin duda. Yo creo que lo demuestra cada jornada que es el mejor. Y bueno, es un orgullo para mí jugar con él. Y espero que se reconozca ahora dentro de poco, que ahora que han hecho el premio para el portero también. Creo que es una auténtica barbaridad y espero que se reconozca.
Hoy eras titular junto a Correa. No sé con quién te sientes más cómodo, si con Diego o con Correa.
Da igual, al final esto es un equipo y bueno, tenemos que jugar algunos. Hay veces que te toca jugar, hay veces que no. Hoy creo que para mí el mejor del partido ha sido Angelito y bueno, estoy muy contento por él porque se lo merece, trabaja mucho y ha aprovechado sus oportunidades y bueno, a ver el míster que decide la próxima jornada, y lo bueno es que estamos todos enchufados y preparados para cuando nos toque jugar.
Pues creo que Angelito está en sala de prensa, ¿no, Antonio?
Sí, está hablando Ángel Correa.
Cuanto a tu comodidad en el terreno de juego, según juegues por la derecha, según juegues de delantero, ¿cómo lo has hecho hoy?
No, bueno, está claro que uno siempre quiere jugar y ayudar al equipo y tratar de hacerlo bien. Como decías antes, en la banda es un trabajo más físico que tener que hacer y que está claro que me cuesta y que jugar más arriba es donde me siento más cómodo y que creo que puedo ayudar mejor al equipo, pero esa decisión siempre es del entrenador y uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.
Sí, aquí Ángel, directo para Tiempo de Juego de COPE. Hay momentos en los partidos del Atlético de Madrid que condicionan mucho la tranquilidad o los problemas que tiene el equipo durante los 90 minutos, ¿no? El otro día se vio un equipo atascado frente al Bayern Leverkusen. Hoy salía todo de cara. Parece que os anima mucho más cuando enseguida se cierra el partido o se marca pronto, ¿no?
No, bueno, creo que hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro y que encontramos los goles en el momento justo y después supimos llevar bien el partido, porque ellos no, nos complicaban en las pelotas paradas, son muy fuertes. Pero bueno, creo que eso lo estamos trabajando y nos hablamos entre nosotros para saber controlar mejor los partidos.
Sí, hola Ángel, aquí. Hoy has jugado de delantero. Quería preguntarte, Ángel, si tú tienes asumido que vives de que te salgan ese tipo de jugadas y que a pesar que unos días te salen, otros no, pero que siempre lo acabas, lo intentas porque vives de eso.
No, y bueno, así como lo decís vos, está claro, yo soy un jugador que siempre trato de ir para adelante. Hay veces que no salen las cosas, pero siempre lo voy a intentar y esa es mi manera de jugar y de ayudar al equipo y no la voy a cambiar. Bueno, chao.
Acaba Ángel Correa, falta un futbolista más que salga. Te quiero apuntar.
Sí, dime.
Quiero apuntar, Corro, en la comparecencia del Cholo Simeone, la última pregunta que nos hemos metido en directo.
Sí.
Ha dejado claro, pero lo ha repetido varias veces el Cholo Simeone, que el aficionado del Atlético de Madrid viene aquí a ver a su equipo ganar. Y ha dicho, viene a verlo ganar. Como un poco defendiéndose, ¿no?, de cuando la crítica le viene por lo mal que juega el equipo o por lo mal que puede llegar a jugar. Él ha dejado muy claro y ha querido dejar muy claro que su aficionado, cuando no ve ganar a su equipo, no se va contento.
Gemma, ha cerrado ya la rueda de prensa del Cholo, ¿no?
Sí, acabó la rueda de prensa del Cholo Simeone. Lo último que dijo es que la gente quiere ganar, viene al campo a ver a su equipo ganar, y si gana, se la ve tan contenta. Y con respecto a la delantera, que hablabais antes de que hoy era titular Correa, dice que mirarán el partido con el Alavés y así decidirán, pero que lo importante es que Correa empezó a mostrar lo que vale, que Morata lleva 2 goles en 2 partidos y que están esperando a que Diego Costa se sume a esta situación porque le están esperando.
Muy bien, voy a cerrar con los comentaristas y voy a dejar abiertas las líneas con el Metropolitano por si sale algún protagonista más, pero os quería preguntar por el Atleti Bilbao. Se acaba de levantar Pedro Martín, pero me ha dicho antes que el Atleti de Bilbao en los 31 partidos que ha jugado fuera de casa contra el Barça y el Real Madrid y el Atlético de Madrid, 4 empates, 27 derrotas. O sea que fuera de casa con estos tres grandes no gana desde hace un montón de tiempo. No sé si es una tendencia en los últimos años o que le falta esa garra que tiene en casa, ¿no? ¿Qué opinas del Atleti de Bilbao del partido que ha hecho?
A mí me ha gustado la primera parte que ha hecho, la verdad es que le ha puesto muchos aprietos al Atlético de Madrid. Le ha ganado todos los balones aéreos, se los ha ganado al Atlético de Madrid, que ya es difícil, y le ha puesto muchos aprietos. Luego es verdad que al final de esos partidos tú crees que has hecho un buen partido y te anestesia al Atlético de Madrid, te vas con 1-0 o 2-0 a casa y se acabó. Pero tiene cosas que mejorar, sobre todo fuera de casa.
Rubén, tú que le ves bastante más al Atlético de Bilbao.
Sí, es verdad que fuera de casa no rinde. También se acusaba, no sé si os acordáis, al Sevilla de hace unos años de no rendir contra los grandes y... No sé, por ejemplo, Williams no marca fuera de casa hace un montón de tiempo. O sea, quiero decir que hay datos que avalan esa teoría. Yo creo que es un equipo que no... El carácter lo pone Raúl García. Y que juega bien en casa cuando le dejan espacios y puede correr Williams, porque si no lo tiene más difícil. Yo creo que tiene buenos futbolistas, pero que no ha terminado de cuajar como equipo todavía. Y creo que Garitano sí lo había conseguido en las 5 primeras jornadas.
Y llegó a salgo del Atleti Bilbao.
Sí, la temporada pasada a mí me gustó, desde que llegó Garitano, y este año había empezado igual. Pero es verdad que en los últimos partidos, no hablando solo de hoy, le ha faltado un poco esa intensidad que había vuelto a ser su seña de identidad, como lo era históricamente. Hoy la primera parte me ha gustado, el partido puede cambiar claramente con la parada de Oblak, porque entonces para el Athletic se presenta un partido a la contra, que es lo que más le gusta fuera, pero es verdad que no está repitiendo cómo acabó la temporada pasada y cómo empezó esta.
Tomás, el Athletic.
Le falta, pero es verdad, yo al principio, y continuidad, ¿no? Luego además un día lo hablamos, no sé si era con Dani o quién, eso que decías ahora mismo, decíamos de lo de... Guillermo, de Raúl García, ha perdido esa cosa, ¿verdad? A mí de esa sensación.
Bueno, es cierto
el Garitano, mismo de Marcos, ¿no? El mismo de Marcos sí, era un tipo que le daba un algo ahí, que decías, coño, hay una rebeldía que quizás le falta, ¿no?
También te digo que con la llegada de Garitano mejoró muchísimo, ¿eh? En ese aspecto del Athletic de Bilbao. Sí, y sí, bueno, pero... hasta hace un rato no estaba bien, pero lleva 5 jornadas sin ganar.
Cogió
una racha mala.
Cogió un equipo que se iba a segunda, estuvo a punto de meterlo en Europa, ¿eh? En la quinta jornada, el dato que ha dado Pedro Martínez, brutal. Hasta la quinta jornada, que es cuando se puso líder, lo estaba haciendo fantástico y desde entonces no ha vuelto a ganar.
Muy bien, profesores, que en este rato habéis ascendido a catedráticos.
Por favor, qué magnífico.
Qué cachorro soy, de verdad.
Gaudeamus hígito.
Gaudeamus.
Bueno, Guillo, Kian, un abrazo, gracias,
¿eh? Oye.
Hasta mañana, Tomás, ¿qué?
Gaudeamus 1, Betis 2.
Un abrazo, Guas.
Adiós, guapo.
Adiós, Rubén, un abrazo. Adiós. Mañana, ¿qué haces? ¿Qué haces?
El mañana Osasuna Valencia.
Ah, Osasuna Valencia, que es el partido de la 9, ¿vale?
Buen partido.
Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Chao.
Adiós, miau.
Buenas noches.
Chao. Gemma, Antonio, no os despido. Líneas abiertas para cualquier cosa que pase en el Metropolitano. y voy avanzando con otros asuntos. Por ejemplo, lo que ha pasado en el día de hoy en Leganés. Imagino con una sonrisa de oreja a oreja, tumbado en el diván de su casa. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, corro, pues más o menos.
Bueno, ha ganado el Leganés, que no había ganado en toda la temporada y lo ha hecho con un entrenador nuevo que se llama Luis Zembrano. Le ha ganado 1-0 al Mallorca. Es cierto que se pudo poner 2-0 y es cierto que pudo empatar el Mallorca en el tramo final del partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que en la primera mitad fue bastante igualada, se le notaba muy nervioso, muy ansioso al Leganés, un ambientazo tremendo ahí en Butarque, prácticamente lleno otra vez el estadio, y cuando llegó el gol de Braithwaite en el 31 de la primera parte, pues todo pareció ir cuesta abajo para el Lega. En la segunda mitad tuvo esas ocasiones, una muy clara de Braithwaite que lanzó al travesaño y otra clarísima de Arnaiz, que no supo darle ni a Eraso ni a Braithwaite y que le recriminaban los compañeros el no haber hecho el 2-0. Y luego se sufrió, tuvo dos claras, bastante claras, el Mallorca, que pudo empatar el partido, y al final, se lo decía yo a Luis en la rueda de prensa, que parecía, corro, que la primera victoria tenía que llegar así, ¿no? Con sufrimiento, con mucho suspense, pero llegaron esos primeros 3 puntos y a ver si desatascan definitivamente la situación del Leganés.
Para los que ya tenemos una edad, no mucha, pero una edad, gran centrocampista, jugador del Barça, del Español, entre otros, del Rayo Vallecano, internacional, creo que una ocasión, y ahora entrenador, está entrenando al Leganés B y le ha llegado la oportunidad, que veremos a ver hasta cuándo le dura. Luis Zembrano, entrenador, ¿cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y además comentarista de esta casa, cuando está uno ahí buscando curro y viendo otras cosas y formándose y tal, estuvo comentando con nosotros, así que es un placer que estés de vuelta en los banquillos de Primera División. Es el primer partido de Primera, si no me equivoco, como primer entrenador,
sí,
¿no?
Sí, es primero con Eri estuve ahí trabajando y viendo,
sí, señor.
Haciendo un curso y encantado, porque al final es experiencia.
No,
y
aprendes, ¿eh? Un poco cómo nos manejamos
mucho,
nosotros, ¿no? Los tics que tenemos y eso
sí.
Te vale.
Sí, oye, muchos puntos de vista, que siempre viene bien, sí. Ver todo desde cualquier prisma.
Luis, sabes que ya tienes, consigues, no sé si es un récord o una cosa distinta, eres el primer entrenador, ha dicho Pedro Martín, nacido en Suiza, que entrena en Primera División.
Joder.
Porque naciste en Lucerna, ¿no?
Sí. Pedro siempre buscando cosas debajo de
las piedras, sí.
Que me la ha puesto muy fácil.
¿Por qué naciste en Lucerna, Luis?
Bueno, yo, mis padres, mi familia es original toda de León y, bueno, estaban trabajando allí y, bueno, circunstancialmente estuve allí. Solo viví mis primeros, no llegaron ni a 2 años de vida y no, vamos, no recuerdo nada de esa infancia. Lo he visitado luego, posteriormente, pero no recuerdo nada.
Fue hijo de migrantes, como mucha gente que se iba a buscar la vida, ¿verdad? A Suiza y Alemania. Oye, Luis, ¿que ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo has pasado?
Bueno, pues sinceramente esta semana tranquilo, porque al final la responsabilidad estaba encima de la mesa. La situación y las circunstancias han ido, bueno, pues como bien sabéis, cómo ha ido toda esta semana, pues intentando acortar los plazos, adaptándome lo más rápido posible, intentando transmitir las 3, 4 o 5 ideas que podías hacer en estos pocos días y intentar que convencerles y convencernos de que podíamos sacar un buen resultado y que eso, pues después de sacar un buen resultado, pues podríamos ver a partir de ahí las cosas diferentes.
Tácticamente, ¿cuánto has podido hacer? ¿Cuánto has visto hoy en el partido tuyo que has dicho, joder, esto es mío?
Bueno, yo creo que...
Divídelo un poco en tanto por ciento, pues de...
No lo sé.
Tácticamente y también de impulso emotivo, ¿no? De lo que tú hayas podido transmitir al vestuario.
Bueno, yo creo que todo, Ángel, esto es un trabajo de todo, esto es no solo un trabajo mío, al final hay un trabajo heredado, hay un reconocimiento de tiempo, he hablado hoy con Mauricio, hablé el lunes con él, es una persona cercana.
¿Hoy has hablado con Mauricio Pellegrino?
Sí, esta mañana he hablado con él para agradecerle sobre todo la cercanía, la disponibilidad, la predisposición, la confianza y sobre todo la entereza y la integridad que ha tenido, porque al final él está, como persona, ha estado por encima de su situación personal, o sea, de su situación profesional, y lo fácil era seguir a lo mejor y seguir y él se ha dado cuenta y así me lo transmitió el lunes y lo he vivido y lo he visto internamente. Y bueno, llevo 3 meses solo en el club, pero parece que llevo mucho tiempo y muchos años, porque desde el primer día me han tratado como uno más. Llevo esta semana en el primer equipo, en el día a día, y parece que llevo toda la vida. Y bueno, la verdad es que me siento uno más, partícipe de todo esto. Es una familia y es una realidad, y es un club que en los últimos 5 o 6 años ha crecido de una manera exponencial, y estoy convencido que en el futuro, en el medio o corto plazo, va a seguir creciendo, porque es un club que tiene las cosas muy claras, que está convencido, que hay unos objetivos y una profesionalidad y una entereza en todo y una integridad, y este club va a seguir creciendo. Estoy convencido.
Has hablado hoy, después del partido, con Felipe, con el dueño, que es quien toma estas decisiones, con la ayuda de Chema Indias, pero bueno, el dueño es el dueño. ¿Has hablado con Felipe o no?
Sí, sí. ¿Y qué
habéis hablado?
Con todos. Bueno, pues hablamos de lo que estamos viviendo, de las dinámicas, de las circunstancias, de la situación. Al final, lo que intentamos entre todos, al final, por eso voy a lo de antes, esto es un trabajo y un mérito de todos, no hay porcentajes. Al final, a mí me toca hoy, ser mi primera aventura, mi primera oportunidad, pero al final tengo
que... Pero te ha dicho, perdona Luis, te ha dicho, el miércoles estás sentado y te han dicho, ¿el miércoles te sientas contra el Madrid? ¿Te lo han dicho o no?
Bueno, yo lo he dicho hoy en rueda de prensa, al final las caras se notan lo que la gente quiere, y yo entiendo que yo mañana voy a estar y voy a preparar el partido el miércoles. Luego, si hay una posibilidad mejor, estoy convencido que si es por el bien del club. Sí. Y acataré la decisión y la responsabilidad de lo que me toca, porque al final soy un empleado del club y me siento integrado desde el primer día que llegué. Se ha hecho un buen trabajo en el filial, se está haciendo un gran trabajo en el filial, en la cantera, en el club, en muchas áreas, continuamente está creciendo, está evolucionando, y al final los resultados están ahí. Y al final, si tiene que ser una semana más, un partido más, un mes más o 10 años, esto no sabemos hasta dónde va a llegar, pues yo encantado, porque al final para eso llevo tiempo dedicado a esto. Y Felipe me llamó el lunes y me preguntó, que después de toda esta situación, cómo fue, me preguntó y me dijo que cómo veía, y le dije que a qué hora quedábamos, que estaba convencido.
Pa'lante, claro. Oye, ¿cuándo te ha dado la vuelta más el corazón? ¿Cuando Braithwaite la estrella contra el palo, que ibais 1-0 ya? ¿O cuando se ha quedado Raillo para meter el empate? ¿Cuándo te ha dado la vuelta el corazón más?
Pues... si me dejas otra opción,
las dos son muerte.
No, cuando he visto a toda la gente, ¿sí?, liberada de que ha pitado el final.
Ah, cuando ha pitado, vale.
Y me he girado y he visto a tantísima gente que está involucrada, que está detrás, que no se le ve, y feliz. Ese ha sido, y luego en los pasillos, todo lo que he vivido ahí dentro, para mí ha sido...
Sí, hoy es de los días que mola decir, sí, quiero ser entrenador, o sea, sí, quiero ser entrenador, ¿no?
Al final, sí, es una experiencia, y al final ver feliz a mucha gente, lógicamente yo estoy muy feliz, pero ver feliz a mucha gente que se lo merece, porque lo siento y lo veo, y veo las caras de sufrimiento, y veo las caras de la gente que apuesta y que cree y que tiene fe y que pone la máxima todo en el asador para que funcione, y cuando ves que, bueno, pues se libera y todo ese sufrimiento pues se convierte en emociones, pues al final eso al final es lo bonito que tiene este mundo. Al final la cercanía y las personas estamos por encima de todo. Al final es lo más importante para mí.
Muy bien. Santi, que no quiero que se me escape nada así muy importante, que decimos que el miércoles se va a sentar, ¿no? Y que seguramente el fin de semana contra el Eibar también, ¿no, Santi?
Sí. Yo diría que el miércoles Luis y Carlos van a estar en el Bernabéu y que el domingo van a estar ante el Eibar. Y también te digo una cosa, como el Leganés sea capaz de sacar, ya no digo algo positivo, sino buenas sensaciones en el Bernabéu y sumar la victoria contra el Eibar, a ver quién es el guapo que quita a Luis Zambrano y a Carlos Martínez del banquillo del Leganés. Y que, ojo, la personalidad que han tenido en apenas unas sesiones de trabajo, porque hoy han dejado fuera de la lista a En-Nesyri y a Omeruo, que hasta ahora estaban siendo indiscutibles en el equipo, y porque además han tenido una comunión brutal con la grada durante muchos minutos. Cuando la cosa más apretaba, se giraban para pedir el apoyo del público. Hoy hemos vivido un día muy especial en Butarque y no me extraña que para Luis haya sido una tarde inolvidable, porque son los primeros tres puntos que puede ser el punto de inflexión de una temporada que hasta ahora estaba saliendo todo al revés, Corro.
No sabemos si estás ante la oportunidad de tu vida, pero si estás ante una oportunidad. Habrá más, si esta pasa, pero es una oportunidad. No diría la oportunidad de tu vida, pero es una oportunidad. Bueno, pues el miércoles gran fiesta contra el Madrid, que uno cuando se hace entrenador pues le mona estos partidos, así que disfrútalo, no sufras mucho, que tienes buen pelo, que no se vuelva cano, ¿eh?
Bueno, y que estés mucho tiempo. La verdad, estoy muy tranquilo. He vivido esta semana con responsabilidad y con capacidad de afrontar el reto que las circunstancias y el destino me ha puesto en el camino. Y bueno, para eso estamos tantos y tantos partidos preparando y años y formándote para que el día que te llegue esta oportunidad, pues sacar esos pocos ingredientes, porque al final tampoco tienes mucho para eso, pero sí que demostrar pues que puedes estar a la altura de las circunstancias y que, bueno, encantado de y agradecido sobre todo porque algo habrán visto para que, bueno, pues pueda asumir esta responsabilidad y estaré eternamente agradecido porque ha sido para mí uno de los días deportivamente inolvidables.
Sí, señor. Luis Zembrano, entrenador del Club Deportivo Leganés. Hoy ha ganado al Mallorca, en el primer partido de esta liga para el Leganés. Un abrazo fuerte y gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Luis Zembrano, entrenador. ¿Quieres decir algo más, Santi?
Mucha felicidad, mucha satisfacción en la gerencia del club sobre el trabajo que estaba haciendo Luis en la cantera, que además está acompañado de un hombre que ha sido muy importante para el Leganés en su historia, como es Carlos Martínez, Carlos Maravilla Martínez, esa zurda de oro que ya hacía las delicias en el césped y que ya te digo que yo llevo unos cuantos partidos del Lega, llevo algunas experiencias muy chulas como el ascenso, como la permanencia, como aquella Copa del Rey, y ha habido pocas tardes como las de hoy, ¿eh? Ha sido una comunión especial y bueno, parece que, o esperemos, Corro, que pueda ser el principio de algo. Y vamos a ver qué pasa con esos pesos pesados del vestuario que hoy se han quedado fuera, que estaban al ladito nuestro en el palco. Me imagino que habrá oportunidades el próximo miércoles, pero ha empezado la era Luis Zembranos en el Leganés y vamos a ver hasta cuándo dura.
Santi Duque, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Ganó el Leganés 1-0 al Mallorca. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada sábado por la noche Juan Andrés Ruber, me imagino que empezando por Barcelona. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches, lo has dicho bien. Te voy a contar a esta hora que vuelve a haber, desgraciadamente, disturbios en Barcelona, 12 días después de conocer la sentencia del procés. La situación estaba bastante tranquila, la manifestación soberanista de esta tarde ha transcurrido sin incidentes, pero esta noche se ha vuelto a complicar. Hemos vuelto a ver imágenes de fuego con la policía también desplegada. 15 personas han resultado heridas, entre ellos un policía lesionado de gravedad tras una nueva noche, como te estoy contando, de violencia por parte de los comités de defensa de la República, los radicales independentistas. Por las calles de Barcelona, en la Vía Layetana, hay un micrófono de la cadena COPE. Ahí está Álvaro García. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Adelante, Álvaro. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas noches. Ahora mismo los Mossos de Escuadra tienen controlado el centro de Barcelona 4 horas después de que empezasen los primeros disturbios. Los furgones de la Policía Autonómica y Nacional han logrado dispersar a los manifestantes. Ahora en Paseo de Gracia la Brigada Móvil intenta abrir paso para apartar las vallas y mobiliario urbano que corta algunas calles de esta zona. Sigue saliendo humo del asfalto después de que radicales prendiesen fuego a 3 contenedores, y eso que no hay muchos por la zona, después de que el ayuntamiento los retirase, además de aquellos que estaban ya quemados. Y eso que el día había comenzado con esa manifestación más tranquila, los CDR contraprogramaban con una concentración frente a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Allí ha empezado todo. En ese momento se han lanzado todo tipo de objetos a la línea policial. Alguno incluso ha intentado abrir un furgón de la Policía Nacional que hacía una especie de barrera entre manifestantes y antidisturbios. 4 horas después, la tranquilidad vuelve a esta zona, pero eso sí, los vecinos vuelven a vivir una noche agitada después de una semana de cierta tranquilidad.
Bueno, pues esa es la última hora desde Barcelona. Gracias, Álvaro. Estaremos atentos por si pasa cualquier cosa en la ciudad condal. Las protestas, te lo estamos contando, en Cataluña continúan 12 días después de que el Supremo comunicase la sentencia contra los líderes del procés. Horas antes, Quim Torra ha avisado a Pedro Sánchez y le ha vuelto a dejar claro su compromiso con volver a ejercer el derecho a la autodeterminación. Según el presidente de la Generalitat, ya no tiene camino de retorno porque el independentismo, en palabras de Torra, está en un momento clave. Y Sánchez, sin hablar con él directamente, sigue sin cogerle el teléfono, le ha dicho esto en un mitin en Canarias.
¿Sabéis cuál es el problema del independentismo? El problema del independentismo es que se creen que Cataluña es suya. En realidad, es la misma idea que tiene la ultraderecha. Se cree que España es suya.
Pablo Casado, por otro lado, ha criticado que los socios de Sánchez sigan siendo los nacionalistas, los independentistas, y Albert Rivera ha venido a decir lo mismo. Por otro lado, Vox ha llenado la Plaza de Colón de Madrid en una convocatoria contra el separatismo catalán y a favor de la unidad de España. Su presidente, Santiago Abascal, ha lanzado duras críticas contra los demás partidos políticos y el Tribunal Supremo.
Que frente a la inutilidad del Partido Popular solo está Vox, que frente al oportunismo de Ciudadanos que quería un 155 para convocar unas elecciones solo está Vox, que frente a las traiciones del Partido Socialista solo está Vox y que frente al separatismo criminal solo está Vox.
Así está el panorama ahora mismo en nuestro país, en España. Nos vamos a marchar ahora mismo a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera ha anunciado que se levanta el toque de queda en las zonas del país que estaban en estado de emergencia. Ha pedido además a todos sus ministros que pongan sus cargos a disposición para formar un nuevo gobierno, después de que las calles se desbordaran de gente de forma pacífica. Y es que más de un millón de personas, muchos de ellos guitarra en mano, recordando y cantando a Víctor Jara, artista asesinado horas durante la dictadura de Pinochet, han marcado en las últimas horas solo en la capital en petición de reformas y mejoras sociales. El viernes 18 se radicalizó una protesta contra el alza del precio del billete de metro que derivó en graves disturbios que acabaron con al menos 15 muertos y decenas de detenidos. Más cosas, los trabajos de la Asamblea del Sínodo de los Obispos para la Amazonía han concluido este sábado en el Vaticano. Ya se ha hecho la votación del documento final que ha agrupado las intervenciones en la Asamblea. ¿Qué más sabemos? Corresponsal en Roma y Vaticano, Eva Fernández.
El texto, votado por 185 participantes, denuncia las agresiones a los indígenas y la destrucción del territorio. También se ha aprobado proponer al Papa la ordenación de hombres casados que hayan sido diáconos permanentes. Se escogerán aquellos con más experiencia y que mejor puedan servir a la comunidad. Respecto a la mujer, se ha aprobado reforzar su papel creando un nuevo ministerio que se llamará Mujer Dirigente de Comunidad. Por cierto, que este documento final no es decisorio, enumera propuestas para el Papa que él mismo reflejará en un documento antes de fin de año.
En cuanto a la previsión del tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá lluvias fuertes con descenso de temperaturas en el noroeste peninsular, mientras que en el resto los cielos estarán poco nubosos. Nos lo explica el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Muy buen fin de semana, temperaturas muy agradables. Es verdad que frescas por la noche, perfectamente se van a alcanzar tanto sábado como domingo, pues los 20 grados en Madrid, 26-27 en Sevilla, 24-25 en la costa mediterránea. Apenas miércoles y jueves rozará un pequeño frente el litoral cantábrico, pero bueno, dejará muy poca llovizna.
Y termino, Corrochano, por si hay algún despistado. Dime. Recordando que los relojes vuelven este domingo de madrugada a retrasarse en España. A las 3 de la madrugada volverán a marcar las 2. De este modo, pues bueno, se recupera un año más el horario de invierno, Corrochano.
No digamos nada más sobre esa noticia última.
Nada,
que acaba de...
por si acaso, es ya información de servicio.
Ya,
¿eh?
Ya está dicho. Adiós, Rubén.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje de Gema Santos y Berti desde el Metropolitano. Gema.
Pues sí, desde el Metropolitano para todo el mundo. Ay, si las ofertas en los seguros, si en ellas pudiéramos pedir el bar, querido Corro. Nos quedaría clarísimo que la mejor jugada sería la de Berti, porque dan 3 meses gratis para todos y además te guardan la oferta durante 6 meses si lo necesitas para mantenerte el precio hasta que te cambies. Y sí, has escuchado bien, 3 meses gratis en el seguro. Así que si tú crees que tu seguro no pasaría el bar, cámbiate ya, Berti. Disfrutarás de la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta a berti.es.
En un momento cerramos el Atlético 2, Atleti Bilbao 0.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid. Abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En un momento vamos a estar en Inglaterra con un gran protagonista de las últimas horas, pero antes vamos a cerrar el Metropolitano, aunque creo que en este mismo instante Antonio Ruiz sale uno de los goleadores del Atlético de Madrid.
Sale Saúl. Empieza a hablar Saúl.
Vamos a escuchar a uno de los goleadores. Ha hecho el primer gol de la victoria del Atlético de Madrid. Las preguntas no se oyen. Si las cuentas tú o no he empezado a preguntar, Antonio.
Antonio. Sí, con los pitos a Coque. Pitos a Coque.
Pitos a Coque. A ver qué dice Saúl. No se oye absolutamente nada, ¿eh?
Tienen que dar. Es que tienen que dar el sonido los compañeros.
Pues ahí los compañeros que le den al sonido, pero no se oye absolutamente nada.
Espera.
Bueno, cuando esté ese sonido, volvemos. Antes resumimos lo que ha hecho. Ahí está, Saúl, venga.
No se debería evitar. Es verdad que muchas veces podemos estar en mejores épocas, peores épocas, tener malas rachas, jugar mal, jugar muy mal. Hemos tenido rachas y los jugadores sabemos que en esas rachas muchas veces son difíciles de superar. Y creo que en los momentos que estamos así es cuando más necesitamos a nuestra gente.
Sí, creo que hoy ha sido un claro ejemplo, ¿no? Creo que la química que había hoy con el estadio era totalmente diferente y al final el partido se lleva de otra manera y hace que consigas un 2-0, por así decirlo, tranquilo.
Aquí arriba, Saúl, Antonio Ruiz, Tiempo de Juego. De todas maneras, hace 3 días se pitaba a Coque, se pitaba al entrenador. Hoy no ha habido ningún pito, todo ha salido de cara. ¿El jugador entiende estos cambios? ¿Piensa que son desproporcionados? ¿Cómo lo digiere el futbolista dentro del vestuario?
Bueno, al final sabemos dónde estamos. Al final, si no consigues la victoria, todo se malinterpreta y sobre todo de puertas hacia afuera. Desde dentro se vive con más tranquilidad, más naturalidad, porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo es bueno, que los resultados tienen que llegar. Muchas veces hacemos autocrítica para saber que tenemos que conseguir victorias y conseguir muchas veces mejor juego. pero con los pitos y con la opinión de toda la gente, de la prensa incluida, o sea, tenemos que vivir con ella, es parte de nuestra profesión.
Hola, por aquí Saúl, Pedro Follana, en directo en Carrusel Deportivo. ¿Entendéis en el vestuario de todas maneras este run-run con el que habéis empezado esta temporada? Porque es una de las temporadas más extrañas, ¿no? En cuanto al entorno, la afición, todo lo que está pasando. ¿Eso se entiende o consideráis que es injusto con vosotros?
Bueno, cada vez la gente es más exigente y vemos que cada vez nos exigen más y nosotros pues intentamos darle más, pero siempre sin perder nuestra filosofía. Al final, nuestro estilo de juego está muy, muy, muy claro. Es un estilo de juego en el que nos ha hecho conseguir y pelear por títulos, y creo que nosotros por lo menos tenemos claro que no vamos a cambiar, porque esto es lo que nos ha hecho conseguir y llegar a donde estamos. Entonces no creo que sea bueno intentar cambiar ahora.
¿Qué tal, Saúl? Aquí Adrián Gómez, Radio Marca. Ya has hecho tu primer gol en Liga esta temporada. Es el único futbolista que ha jugado todos los minutos en Liga y casi hoy no te hemos visto que te hayan cambiado de posición. No sé si es lo que necesitas tú como jugador para dar esa mejor versión de Saúl que todo el mundo espera.
Bueno, lo primero, que estoy muy, muy contento de poder aportar al grupo también en la faceta goleadora, porque creo que a nivel personal y a nivel colectivo creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Que los mediocampistas podamos ayudar en esa faceta. Creo que en este equipo es muy importante. Y a nivel personal estoy muy contento de haber anotado el gol, de ayudar al equipo. Y lo de las posiciones, al final he jugado hoy en dos. He jugado más en medio y luego en banda para intentar tapar un poco las subidas de sus laterales. Como siempre he dicho, estoy a disposición del míster en todas las posiciones e intentaré ayudar y hacerlo lo mejor posible en todas ellas.
Hola, Saúl, aquí Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Hace unos días te escuché en una entrevista diciendo que te daba rabia no marcar también con la selección. ¿Cuánta rabia tenías por que llegara ese primer gol?
Pues sinceramente, aunque sea mediocampista, me obsesiona bastante el gol, porque dependiendo mucho de si meto gol o no, se valora mi trabajo. Muchas veces hago partidos, por lo mejor como el de hoy, que incluso podría haber sido mucho mejor, pero ha sido al final un poco más discreto por cómo se ha dado el partido. Y al revés, al meter el gol, estoy aquí delante de cara a la prensa. El partido se valora mucho mejor, mucho más tranquilo. Pero para mí el gol es desahogarte, poder estar más tranquilo. Y lo digo, yo la verdad que tenía un poco de obsesión con poder ayudar al equipo en esa faceta.
Hola, Saúl, buenas noches. Javier de Diego, Radio Nacional de España. El otro día, contra el Leverkusen, empezó Diego Costa con Morata en el banquillo. Hoy ha sido al revés. ¿Tú crees que juega más fluido el equipo con un 9 que con los dos? Gracias.
Bueno, no creo que sea que el equipo juegue más fluido con uno o con dos. Al final, a lo mejor hoy hemos estado más fluidos. Cuando hemos jugado con dos, hemos estado muy fluidos muchas veces. Al final depende de cómo estemos los jugadores. A veces a lo mejor jugamos con dos puntas y los medios estamos mal y no le llegan balones a los delanteros. Entonces no creo que se trate de jugar con uno o con dos.
Bueno, está muy bien lo que ha dicho Saúl.
Ha merecido la pena esperar, ¿eh?
Sí, sí, está bien lo que ha dicho del gol. Dice, a mí me importa mucho porque cambia un poco la calificación de la gente, y es verdad. Y me está diciendo Pedro Martín un dato sobre los goles de Saúl, Pedro.
Que es que además es que coincide, claro, es una liberación para él porque le gusta marcar goles, pero es que además cuando él marca, el Atlético de Madrid nunca pierde. Son 35 partidos en los que ha marcado Saúl, 31 victorias y 4 empates. Si encima coincide que cuando marcas casi siempre ganas, pues mucho mejor.
Es un datazo. Cuando marca Saúl, el Atlético no pierde. Bueno, al filo de las 12 de la noche, el partido ha terminado a eso de las 11 menos cuarto y ha comparecido Saúl. Vamos a hacer el resumen de lo que han dicho en el Atleti y Bilbao. Si has estado pendiente, Gema, de lo que han dicho los futbolistas,
sí,
del Atleti.
Sí, sí, sí. Unai López ha dicho que se van muy dolidos, que el equipo es muy fuerte y saben que vamos a salir adelante. Pero me voy a quedar destacando las palabras de Dani García, que es el que ha hablado sin tapujos. Corro, mira, entre comillas todo lo que te voy a leer a continuación. Hay un pesimismo alrededor del equipo que no me gusta nada. Tenemos que estar todo el mundo alrededor del equipo, que la afición no se vaya en el minuto 80 cuando se va empatando, perdiendo. Tenemos que crear una comunión entre todos para salvar esta mala racha. Es clave estar juntos, que la afición venga el miércoles a apoyarnos a San Mamés. Recuerdo que el miércoles se enfrentan al Español en su casa y que llevan con la de hoy 5 partidos, 5 jornadas sin conocer la victoria.
Antonio, remata con lo que quieras, con lo que hayas visto, te haya pasado por la cabeza o quieras decir antes de
sí, bueno, el Metropolitano. Yo digo que este equipo es muy fiable, que este equipo compite muy bien y que cuando la tarde le viene torcida, como el otro día frente al Bayer Leverkusen, este equipo tal vez no merezca una condena tan seria como pitar, como parece que no vale nada lo que está haciendo. El Cholo lo ha dejado claro hoy, el aficionado viene a ver a su equipo ganar. Y yo creo que Saúl ha estado muy bien también en el capítulo de pitos y silbido, ¿no? Que el vestuario se aísla un poco, pero al final le condiciona, ¿no? El comportamiento y le influye, porque son personas, ¿no? Y que todo el mundo esté cuestionando la manera, el estilo. Bueno, pues al final, ¿qué queda? Corro, ¿es líder hoy? ¿Colíder?
Colíder, sí.
Colíder también, colíder también de la fase de grupos en su grupo de Champions.
Bueno, ha entrado yo creo, Antonio, en la exigencia de los grandes, que aparte sí, de ganar, sí, te exigen algo más. Está en esa exigencia.
Pero aquí no se exige, aquí no se critica o se cuestiona ganar o perder. Aquí se cuestiona la manera, porque ganar está ganando el equipo.
Sí, sí, es evidente, lo has dicho tú. Claro, es 19 puntos, está igualado con el Barça, a falta del Barça-Real Madrid, y está con la Juve empatado a puntos en la fase de grupos de la Champions. Muy bien, ¿qué ha estado en la técnica hoy en el Metropolitano? ¿Quién nos ha dado voz?
Luis Mateos y Miguel Ángel.
Miguel Ángel Alfonsel, muy bien. Alfonsel. Un abrazo para los dos, para Gema. Gema, me tienes que hacer un Berti más, ¿eh?
Sí, sí, lo sabes, espérame, ¿no? Ahí, que ahora voy para allá.
Vale, perfecto. Y ahí a ti, Antonio, un abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Y en Zorrilla ha ganado el Valladolid.
¡Ojo, Óscar Plano! ¡Se la deja Guardiola, Guardiola, Guardiola! ¡Gol!
¡Toma! ¡Eh, decía, toma,
amor,
amor! ¡Es que, amor!
¡Amor! ¡La pelota en diagonal! ¡Se la traga la defensa armera! ¡La contra!
¡Plano, plano para Michel! ¡Michelina de fondo! ¡Balón atrás para Nacho! ¡Qué buena pelota para Nacho! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Salí su gol!
¡Ves, ves! ¡Al 2-0!
¡Lo ha buscado! ¡Lo ha buscado! De la muerte para Salisu, que en boca de gol anota el segundo tanto para el cuadro pucelano. 7 para llegar al descanso. Real Valladolid, Salisu, Eibar 0.
Calvi Violetas, Tomás Guasi, Poli Rincón, no sabía yo de ello. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Visto, muy buenas noches.
Es socio de honor del Real Valladolid, ¿no?
Sí.
Lo sufren todas las semanas lo que pasa allí.
Y más que nada, la alegría que se ha llevado hoy la afición, porque estábamos hablando de la jornada número 36 de la temporada pasada ante el Athletic Club, que era la última vez que el Valladolid había ganado como local.
Sí, primera victoria en casa de esta temporada es, ¿eh?
Sí, la primera victoria. No había perdido, también es verdad, había sumado empates en los 3 compromisos anteriores, pero el Real Valladolid hoy yo creo que ha hecho el partido que todos esperábamos, sin alaracas, sin un juego divertido, pero con una practicidad tremenda que le ha hecho, pues primero, adelantarse en el marcador y después saber gestionar muy bien esa ventaja sin volverse loco, sin intentar derribar al contrario antes de tiempo y esperando su oportunidad, dejando que un Eibar hoy bastante timorato, bastante desacertado, pues intentara llevar la iniciativa, una iniciativa que el propio Mendilibar asumía al final del partido, que quizá no hayan conseguido obtener precisamente por su culpa, porque es mucho cambio de sistema, es intentar dar con la tecla adecuada y quizá los jugadores estén un poco despistados. Pero lo cierto es que el Real Valladolid duerme hoy con un granero de puntos importante en la consecución de su objetivo, prácticamente ya ha conseguido la cuarta parte del objetivo cuando todavía no se ha llegado a esa cuarta parte prácticamente de la liga, y yo creo que el partido de hoy, sin haber sido un escándalo futbolístico, sí que ha sido una guerra de pizarras donde ha habido un claro ganador, que ha sido Sergio González.
Muy bien, Amón, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Dos sonidos, este de Sergio, que le han preguntado a los compañeros de la tele sobre su futuro en el Valladolid.
Oye, mister, dentro de unos días va a ser tu cumpleaños. No sé si será un buen regalo de cumpleaños la renovación, que has dicho que está al caer.
Sí, sí, la verdad que llevo 2-3 semanas diciendo que está al caer y ya le dije el otro día, no, a lo mejor está en el congelador, ¿no? Bueno, yo creo que falta simplemente pues poner día y hora, ¿no? Redactar los contratos, pero la verdad que parece como un cuento nunca acabar, ¿no? Pues lo que tú has dicho, ¿no? Ojalá sea lo antes posible para así evitar ese continuo, esa secuela, ¿no?
Y otro de autocrítica, de Mendilibar, recuerdo, si mañana puntúan el Celta y el Betis, mete a Eibar en el descenso junto a Leganés y Español. Autocrítica de Mendilibar.
Dentro de todo lo que estamos haciendo mal, yo soy el primero que está haciendo las cosas mal. Estamos cambiando bastante de sistema, sobre todo, de jugadores. Y eso también es verdad que igual esa falta de paciencia por parte mía a los jugadores también les pueda desconcentrar, ¿no?
Apunten partidos para mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Celta Real Sociedad, a las 2 se juega el Granada Betis, a las 4 el Levante Español, a las 6:30 Sevilla Getafe y a las 9 Osasuna, Valencia. Ayer en Inglaterra, en la Premier, pasó una de esas cosas que pasa cada mucho tiempo, cada muchos años. Le ganó el Leicester al Southampton 0-9, igualando la mayor goleada en la historia de la Premier, que la tenía el Manchester United, que había ganado 9-0, y siendo la mayor goleada fuera de casa. Y tenemos la suerte de que a esos goles contribuyó un español, a Jose, que lleva ya un rato en la Premier y ayer hizo 3 goles. Hola, Jose, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido el día? El día después de ganar 9-0 fuera de casa y meter 3 goles. ¿Cómo ha sido el día?
Hombre, pues todavía dura la euforia, es obvio, algo especial, una noche increíble y bueno, todavía dura un poco la euforia, como es normal.
¿Cómo tienes o cómo tenías anoche el WhatsApp, que es como que se mide un poco la intensidad de lo que ha hecho uno?
Pues la verdad es que bastante petado, pero bueno, por una buena causa, así que no me importa en este caso, pero sí, bastante petado por una cosa, por la otra, así que genial, la verdad que son momentos muy bonitos de vivir.
¿Cuántas veces has visto los goles, Ayoce?
Pues sin querer y queriendo, bastante, es la verdad, porque al final en las redes, anoche, como era el único partido y tal, es de lo único que se hablaba, pero bueno, incluso hoy, la verdad que lo vi en todos lados, ha sido ya bastantes veces la que los he visto.
¿Qué pasa? Que haces zapping y aparece un gol tuyo, ¿no?
Sí, básicamente.
Bueno, ¿qué pasó? Porque para ganar un partido 9-0 en la élite, algo tiene que pasar. ¿Qué pasó que se dio para que ganáis de esa manera?
Pues sí, la verdad es que tienen que pasar muchas cosas. Yo creo que la expulsión fue clave. Justo cuando llegó el 1-0, yo creo que eso fue un mazazo. Y luego yo creo que mantuvimos esa mentalidad ganadora de no quitar el pie del acelerador, digamos. Sabíamos que con un 1-0 cualquier cosa puede pasar, incluso estando con 10 ellos, pero la verdad es que los goles llegaron rápido, uno detrás de otro. Entonces eso te dio un poco la tranquilidad del resultado y a partir de ahí fue un vendaval. 0-5 al descanso. La consigna era clara, que bueno, que teniendo ese resultado podíamos hacer algo histórico y terminó sucediendo así. La verdad que no paramos de intentarlo hasta el final y al final sucedió.
¿Sabíais que estabais cerca de hacer de igualar un récord o de poner un récord en la historia del Leicester? Porque la mayor goleada fuera de la Premier, ¿lo sabíais en algún momento? Porque los dos últimos goles llegan en el 85 y en el 90 y algo, ¿no?
Pues uno de los compañeros era consciente de ello, creo que fue después del 0-6 o 0-7. Él sabía que el 0-9 nos otorgaba ese récord y nos lo comentó, la celebración de uno de los goles.
¿Quién era? Yo creo que ¿quién era Jose el que lo sabía?
El central, Johnny Evans.
Sí.
Porque nos lo comentó y bueno, y de hecho yo creo que fue uno de los principales motivos en el que incluso apretamos un pelín más a ver si,
claro.
Si lo conseguíamos.
Es un poco como el España-Malta, que sabes, se recurre cuando hay una goleada al España-Malta, pues es hacer goles cada muy pocos minutos, ¿no?
Sí, te digo, sobre todo la primera parte tuvimos esa sensación de que a cada pocos minutos íbamos al córner de nuevo a celebrarlo. Una gran sensación, obviamente, y cosas que no se ven muy a menudo.
Tengo algunas curiosidades, que habrá un montón. Bueno, una de ellas, que sabes que el portero del Manchester United, del 9-0 al Ipswich Town, era Schmeichel, el padre, y que el portero vuestro de ayer es Kasper Schmeichel, que es una curiosidad, ¿no?, de los dos partidos con mayor goleada en la Premier. La otra que tengo es que te tendrán manía en el Southampton, ¿no?
Sí, porque de hecho la última vez que me enfrenté a ellos fue con el Newcastle, hice hat-trick.
Y le hiciste 3 goles con el Newcastle, ¿no?
Hice hat-trick contra ellos y ahora, pues bueno, me volví a enfrentar con ellos, esta vez fuera de casa, y otros hat-trick. Así que la verdad visitar Southampton no tengo previsto. Pero...
Y la otra es, ¿quién se llevó el balón? ¿Vardy o tú? Que Vardy hizo 3 goles y tú otros 3. ¿Quién se llevó el balón?
Pues yo me aseguré de que cogía el balón del partido, pero sí, es verdad que luego le dije a Vardy que buscase la forma de pedir otro balón, ¿no? Porque al final está merecido como el mío y los dos al final terminamos llevándonos un balón cada uno.
Pero el que tienes tú es el del partido, ¿no?
Exactamente, yo creo que tiene su balón.
Oye, ¿te tapaste los oídos? No sé si en todos los goles en un gol tiene alguna significación especial.
Pues la verdad es que no, al final se volvió algo llamativo el tema de la celebración desde el año pasado que celebro de esa manera.
Sí.
Y es un poco pues continuar con...
Es tu marca, ¿no? Es como tu marca, sí, ¿no? En los goles, vale.
Sí, exacto. Entonces es un poco mantenerlo firme, que estuvo de buen ver al final, fue hasta bien reconocido, así que ahí lo mantengo.
Sí, sí, que hay algún compañero tuyo que te imite todo. Bueno, la otra es, hombre, hacer 3 goles en un partido como esto te pone en el escaparate. Llevas un rato ya allí en la Premier, en el Newcastle, haciendo goles también. Bueno, pues uno más para la lista de Robert Moreno, ¿no? Vamos a postularnos, ¿no? A Jose, bueno, te gustaría, ¿no? La selección española también, ¿no?
Hombre, por supuesto, esto es indudable. Desde luego que espero que sí, que me llegue la oportunidad. He hecho un 2019 bueno y incluso colectivamente si eso también destaca, pues las cosas están yendo muy bien. Entonces espero que llegue mi oportunidad, contento con cómo están yendo las cosas aquí en Leicester y bueno, vamos a ver qué sucede. Se trata de seguir en la misma línea y veremos si llega esa oportunidad.
Muy bien, Ayoce, que estáis metidos ahí en la Champions, o sea que va muy bien la cosa. El Leicester es un equipo que está en la memoria reciente de los aficionados después de conseguir la Premier y este año estáis muy bien colocados. Que vas mejorando, ¿eh? Vas bajando un poquito y ya no pasarás tanto frío como en Newcastle, o sea que vas mejorando, ¿eh? Hay que ir bajando poco a poco hasta llegar de nuevo a España, ¿eh?
Sí, ahí vamos bajando, poquito a poco. Ahora más céntrico, más cerca de Londres.
Sí, sí, un poquito más. Hay que ir a Londres, que hay buenos equipos también y luego ya te vienes para acá, ¿eh?
Exacto, al final el norte es el norte, todos sabemos que siempre hace más frío y llueve un poco más, pero bueno, esperemos que pase que no sea tan frío como el norte. Vamos a ver si bajando es la solución.
Bueno, si has sobrevivido a Newcastle, tú estás para todo, Ayoce. O sea que un abrazo muy fuerte, enhorabuena, felicidades, que siga sonando tu nombre. Has entrado en la historia del fútbol británico, de la Premier, con el 9-0 y con 3 goles, y te damos las gracias por atendernos. Que pases buena noche, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Adiós. Ayoce, nacido en Tenerife y durante unas sesiones en la Premier. Forma parte de la historia de la Premier. 9-0 al Southampton y 3 goles suyos. Y el segundo mensaje de Berti de Gema Santos.
Pues sí, vamos una noche más a hablar de la super oferta de Berti para todos nuestros oyentes. Nos encanta recordar que vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guardan ese precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente son las motos y la posibilidad de que Alex Márquez sea campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Una cosa importante, España es el 7º país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí?
Estoy en una calle de Madrid, delante de unos cubos de basura. Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Un croissant. Uvas hay... Es 1 kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues dito uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Buenas noches.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
'Dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
25.136. 2, 5, 1, 3, 6. Serie 88. 0, 8, 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En las próximas horas puede haber tres campeones del mundo, dos en motos y uno en coches, en Fórmula 1. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos?
De nuevo. ¿Qué, ¿sabemos ya Verstappen pole sí o pole no para mañana?
Todavía no lo sabemos. Sabemos que le han investigado por bocazas, porque resulta que no le iban a investigar. Recordemos, accidenta un coche, bandera amarilla justo delante suyo y no levanta. ¿Qué pasa? Que la FIA ha decidido no investigar porque ese pequeño sector no daba mejoría, el sector donde había hecho, donde no levantó. Pero en rueda de prensa llega Verstappen, le preguntan, dice, no, no he levantado. Sabía que estaba ahí, pero no he levantado. Y se ha cachondeado, se ha reído. Bueno, pues acto seguido, pum, le han llamado a comisarios y estamos a la espera de
está
ver
en
qué
investigación,
decide.
¿No?
Bueno, ahora contamos, tres o cinco puestos en París.
Ahora contamos más cosas de la Fórmula 1, va a salir Carlos Sainz séptimo y hay una posibilidad de que Hamilton sea campeón del mundo. Y como digo, puede haber dos campeones del mundo en motos. En Moto3 podría ser campeón del mundo Lorenzo Dalla Porta. Y en Moto2 podría ser campeón del mundo Alex Márquez. Creo que tenemos comunicación ya con Phillip Island, que está en marcha ya, por supuesto, Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Buenos días, buenas noches.
¿Dónde te pillo?
Ahora mismo en el circuito, entretenido con el entrenamiento, los entrenamientos de la mañana, los warm-up. Hemos terminado ya el de Moto3. Ahora está justo el de Moto2, el de Alex Márquez. Tendremos... Y atípicamente después del entrenamiento de MotoGP, que normalmente debe ser un calentamiento, vamos a tener ese entrenamiento oficial, las dos sesiones de oficiales que van a configurar la parrilla para ver qué tenemos en la carrera de MotoGP, que como has dicho tú, es la que menos tiene en juego de las tres que se disputan hoy.
Esto fue, ayer se aplazó por el viento, ¿qué tal día hace hoy?
frío, igual que ayer, el cielo muy tapado, con amenaza de lluvias, como ayer, pero sí que es verdad que el viento, que es lo que más preocupaba a los pilotos de MotoGP, que son al final los que se reúnen para decidir por el resto, pues el viento ha bajado bastante. No parece tan peligroso, pero sí que tiene pinta de que va a ser una de esas carreras en las que la climatología va a jugar un papel importantísimo.
Bueno, quedan tres carreras para que se acaben las motos. La de esta madrugada en Australia, luego queda Malasia y, por supuesto, luego Valencia. Y está ante su primer Mad Ball Alex Márquez, que podría hacer doblete de Márquez después de que Marc Márquez consiguiera la victoria en MotoGP. Nos atendió la noche antes de que Marc Márquez ganara el título del mundo, Ramón Márquez, y le llamamos para ver si en esta estamos en la misma posición, aunque es más difícil, para que Alex Márquez consiga el título del mundo. Él es su tío y además es el presidente del fan club de los dos, de Marc y de Alex. Ramón, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
Hola, buenas noches.
Tío, bien, tío, no, digo, no como tío callejero.
No de colega, sino
no de colega, sino tío Márquez.
Tío.
Oye, estaba pensando mientras estaba hablando Carlos Miquel de la Fórmula 1. ¿Te gustan los coches a ti, la Fórmula 1, o solo las motos?
No, la Fórmula 1 no me dice nada.
No te dice nada. Pero bueno, vamos a tener un problema aquí.
Hay que
llevarte
al redil, ¿eh? No puede ser.
¿Y a los hermanos, que les gusta o no les gusta?
Bueno, sé que ven en alguna carrera, sí.
¿Ven alguna carrera?
Sí, vale.
Oye, ¿qué pasa? Que, bueno, es que tengo aquí las opciones, pero bueno, primero tiene que subir al podio para que haya alguna posibilidad. Y luego ya es combinaciones con Luti, con Fernández, también con Navarro. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que esta madrugada es campeón del mundo o no?
Lo veo, a ver, en una carrera puede pasar de todo y todo es posible, sí. Pero siendo realistas, yo creo que hoy es un poco difícil.
Es un poco difícil.
Creo que sí.
Sale cuarto, ¿no, Alex?
Sexto, perdona.
Sale sexto. Bueno, no, aquí también te digo que Moto2 no es como MotoGP, que sale primero tiene muchas opciones, segundo, tercero. Aquí hay más cambios, ¿verdad, no, Ramón?
Aquí en una curva pasas de ser primero a
sí,
ser
sí. Es muy emocionante, ¿eh? Porque a lo mejor mucha gente solo ve MotoGP, pero Moto2 y Moto3 pasan cosas rarísimas.
Incluso hay carreras que son mucho más divertidas.
Son mucho más divertidas, ¿verdad? Tienes razón. Sí. ¿Has hablado con Alex en las últimas horas? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
No. He hablado con algún compañero suyo y bien, estaba tranquilo y bien.
Seguramente ha hablado más Borja con Alex que el propio tío. ¿Tú has hablado, Borja? ¿Has hablado con Alex? Uy, ahí se oyen de fondo las motos, pero a Borja no le oigo. Bueno, es la segunda oportunidad que tiene de ser campeón del mundo, ha sido campeón del mundo en Moto3. ¿Cómo de ilusionado está él ante esta posibilidad, Ramón?
No, hombre, está muy ilusionado y yo creo que incluso más que él, su propio hermano y nosotros.
¿Sí?
Sí, porque...
Porque te has acostumbrado a lo de Mar, Ramón, ¿eh?
Sí, no, pero aparte es que, bueno, yo creo que Alex pues ha trabajado duro, ha tenido momentos muy difíciles. Y ahora le ha llegado la oportunidad y creo que si todo va bien, pues bueno, puede conseguir su segundo título y puede ser, bueno, estará feliz y contento, pero creo que los demás incluso más que él.
¿Le viste el otro día lo que hizo en Japón, no? Claro que lo viste. Sí,
vaya salvada.
Sí. Una cosa que sale una de cada 100.
Mejor que incluso que las de Mark, ¿eh?
Sí, una cosa... Casi, porque la última de Mar también tela marina.
Tampoco está mal.
Oye, hizo dos deportes en uno. Hizo motos y esquí acuático. ¿Cómo iba el tío ahí?
Pues exacto. Sí.
Pero, escucha, ¿luego has hablado después de eso? ¿Tampoco has hablado con él después de eso, de la salvada o qué?
No, porque, o sea, que con el cambio de horario y esto, y yo con el trabajo, pues bueno, no hemos hablado.
¿Y con sus padres, con Rusera, has hablado de eso o no?
Sí.
¿Y qué dice? Sí.
Que aquel día se le apareció algún santo o la Virgen o alguien.
Mamma mía.
Porque, sí.
Oye,
yo creo que le salvó la altura que tiene.
Sí, total. Total. Oye, entonces, Ramón, ¿qué pasa? Que va, entonces, como crees que no vas esta madrugada, vas con tranquilidad, con los preparativos, ¿no? O sea,
no voy con tranquilidad.
¿Lo tienes ya todo rematado o qué?
Bueno, más o menos, sí. Más o menos la cosa ya está más o menos preparada. Ahora solo falta saber cuándo podremos hacerlo.
Sí. Oye, tienes que hacer
algo con el 2, ¿no?
Tienes que hacerle algo chulo a Alex, que... Estamos ahí volcados con la bola de billar y esas cosas, pero algo chulo hay que hacerle, ¿no?
Yo creo que os gustará.
Que nos gusta. ¿Sabes qué, Borja? Sí. Cuando te colgamos el otro día, te pilló de dijo, van a hacer algo con la bola de billar.
Lo acertó,
yo. Lo
sí,
acertó.
Sí.
Porque nos diste
con tus pistas.
Nos diste, nos diste muchas pistas.
¿Hay alguna de lo de Alex? ¿O de dos, alguna que, cosa que, por que, dónde puede tirar? ¿Será un juego? Ver, ¿será...? Sí. No sé.
¿Quién?
¿Qué puede ser? ¿Algún,
lo de Alex,
juego,
que,
lo de Alex, la celebración?
Lo de Alex, bueno, sí, también estará relacionado con un juego.
Con
también.
Un juego, vale.
Sí, también, bueno. También.
Bueno, pues aquí nos queda. ¿Ahora qué haces? ¿Que lo ves tú solo, Ramón, esto esta noche? O...
No. Bueno, ahora estoy en casa viendo ¿sí? el warm-up de Moto 2.
Sí.
Y luego, 20 minutos antes de que empiece Moto 3, pues iremos al restaurante Novadis y allí nos encontraremos.
¿Cuántos estáis esta madrugada? ¿Cuántos juntáis ahí?
No tengo ni idea. ¿No? La verdad es que no tengo ni idea.
Puertas
no
abiertas, el que llegue ha llegado, ¿no?
Sí, no, puertas abiertas y venga, todo que el que venga será bien recibido.
¿Y qué hacéis? ¿Unos churros ahí o qué?
No. Mira, hemos puesto el proyector con la pantalla grande y a disfrutar de las carreras y bueno, luego...
¿Un refresco,
el que tenga,
Ramón?
El que tenga hambre, pues podrá ir haciendo su bocadillo o lo que le guste.
¿Y cuándo has dormido?
No, todavía no he dormido.
Ah,
vale. No, ahora no duermo ya hasta que se termine. Cuando se termine, sí, entonces me meteré en la cama hasta la hora de comer. Sí.
Como dicen los jóvenes, de empalmada. Va a ser empalmada.
Exacto. hoy empalmamos.
Bueno, Ramón, que el cariño para tu familia, que como digo, soy gente genial. ¿Viste, esto sí lo verías, el vídeo el otro día que hay en un centro comercial de Japón con un saltador,
sí,
los dos ahí haciendo el notas?
Sí.
¿Qué notas son? Claro.
Los dos juntos se lo pasan muy bien.
Sí, es verdad, ¿eh?
Son peligrosos.
Pero escucha, ¿son iguales o se diferencian en algo? Que ¿son igual de peligrosos los dos?
No, yo creo que... peligroso en buen sentido.
Sí,
¿eh?
claro.
Creo que es el pequeño.
El pequeño es más.
El pequeño creo que es más peligroso que el grande, sí.
Oye, y una más, que ¿has visto lo de Mar con Jorge, que se ha tocado ahí? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, no, yo por lo que vi, pues bueno, se encontró Marco en la trazada con Jorge y por lo que vi iba bastante lento.
Sí.
Y no calcularon bien las distancias.
Te has dormido, le dijo, lo viste, ¿no? Dice,
sí.
Cosas de pilotos.
Bueno, son cosas que
cosas
pasan.
Cosas de pilotos. Ramón, como siempre, gracias por atendernos. Si no va bien, pues para Malasia. La semana que viene hablamos, ¿no?
El martes me voy para Malasia.
Ah, el martes. Ah, tú ya sabes que va a ser en Malasia, ¿eh?
Si es que no, lo tiene.
No. Es que ya está todo previsto y...
Vale.
Y sí o sí, pues bueno, ahora tengo que ir, que también allí hay gente del club de fans.
Sí.
Y tenemos pues que ir sí o sí.
Oye, Ramón, uh-huh. Confiésame una cosa. ¿Cuál es más malo? Habrá... Desde pequeñito.
Dice que Alex.
Sí, no fastidies, yo creí que era más.
Sí. Más peligroso.
Alex es más pillo.
Anda, mira. Sí, con esa cara de bueno, fíjate.
Sí.
Madre mía.
Bueno, los pequeños aprenden de los grandes.
Hombre, claro.
Es verdad.
Ramón Márquez, tío y presidente del club de fan de Marc y de Alex. Que vaya muy bien la noche. Un abrazo, disfrútalo,
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas noches.
A ver si nos haya una moto por delante a Borja. Borja González.
Dímelo, es que hay un ruido aquí.
Sí, que pasan las motos al lado. ¿Qué quieres decir? ¿Tú lo ves esta noche o lo ves más en Malasia?
Yo creo que esto va a esperar a Malasia porque hay demasiados factores que pueden influir todavía, demasiados pilotos metidos en la pomada, demasiado frío también te digo, yo creo que es una carrera un poco de lío. Me parece a mí que va a haber un momento de la carrera en la que ya les va a empezar a hacer cuentas. No, tiene que subir al podio, eso sí, hoy va a ser más complicado. Yo creo que va a esperar a que su tío llegue a Malasia para celebrarlo con él.
Me parece bien, Borja, que pase buen día. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Borja González ahí, a todo. Los motos, la moto, los coches.
A todo. Está con todo. Varias cosas a la vez.
Está a todo.
O sea, que imagínate.
Bueno, ahora dentro de un rato la calificación de MotoGP a la 1:20
y
1:45. Moto3 a las 2. Y Moto2 a las 3:20, que es la que Alex puede ser campeón del mundo, y luego a las 5 de la mañana MotoGP, ya saben, aquí es trasnochar o madrugar y verlo luego, pues yo que sí, con los mecanismos que hay ahora
luego
se puede ver sin saber.
Luego el que yo lo voy a ver porque me encanta.
Es tu trabajo, sí.
Y mi trabajo, pero el que quiera lo puede ver repetido en Dazón luego a las 9 de la mañana.
Oye, antes de los coches de Fórmula 1, este coche, mira cómo suena este coche que pilota Fernando Alonso. ¿Esto dónde es, Carlos?
Pues esto ha sido en la finca de Pep Vila, que está en Manresa, y fue en la jornada de ayer. Ayer volvió a entrenar a toda pastilla esa velocidad que estáis viendo pasar Fernando Alonso en su Toyota Hilux. De hecho, si Javi, que lo ponga otra vez para que pase por el estudio.
Llega el polvo, ¿eh?
Fíjate. Bueno, es un coche de cerca de 400 caballos de potencia, un V8, no tiene nada de hibridación, es decir, se bebe el agua de los floreros, consume que no veas, es decir, no es nada ecológico, pero sí que es cierto que pasa por encima de cualquier sitio. Y él lo que está haciendo es seguir preparándose para el Dakar y, de paso, a algunos amigos los ha subido en el coche que han pasado miedo, entre ellos Pedro Martínez de la Rosa, también al presidente de Toyota España. Bueno, también aprovecha para divertirse un poco, pero él no va a parar en su preparación. Iba a ir a Austin, a la Fórmula 1, no va a ir porque tiene un rally en Arabia Saudí que es del 4 al 9 de noviembre, que va a ser en principio su próxima cita de preparación del Dakar y la última prueba que va a hacer antes del Dakar, porque creo que va a hacer algún test más, pero prueba como tal rally va a hacer solo ese.
¿A ti te ha llevado Fernando Alonso alguna vez?
A mí sí, ¿sí? Varias veces.
¿Varias
y,
veces?
Sí, sí, sí. Y te tengo, bueno,
¿en utilitarios?
No, en aviones importantes. ¿Sí? Me ha llevado en un Ferrari, en el Ferrari Italia, el 450 Italia, y la verdad es que es impresionante. Pero lo mejor que puedes hacer con Fernando Alonso, porque yo he ido también en un Clio, he ido en varios coches, lo mejor que puede pasar es que esté picado con otro piloto en un coche igual. Digo, si quieres sensaciones fuertes, pues también me ha llevado en un Megane los dos solos. Lo que hace Alonso para darte miedo cuando no tiene el rival es que cuando llega a la curva se pone a mirarte y me dice, ¿cuándo quieres que frene? Y yo digo, cuanto más tarde mejor, porque para eso eres un piloto y vengo a disfrutar.
Pero no así de tranquilo como me lo estás
diciendo. No, no, un poco de grito y tal. Hay una de las vueltas con un 458 Italia en el circuito del Jarama que va por el 1.400.000 visualizaciones en
YouTube.
¿Sí que
hay que poner?
Mete miedo, Fernando Alonso mete miedo a Carlos Miquel.
¿Alonso mete miedo a Carlos Miquel?
Ah,
no lo he visto yo. ¿Y cuántas visualizaciones tiene?
Pues 1.000.000 y pico, 1.300.000.
Sí, a mí no me has enseñado a mí esto.
Una burrada, sí, sí. Bueno, pues ahí ves un poco yo, lo que es... está un poco...
¿La ha visto 1.500.000 personas?
Es una locura. Está un poco exagerado, porque yo lo pasé mucho peor una vez con De La Rosa en el circuito de Montmeló, que acabó haciendo un trompo de 360 grados. Porque le iba ganando De La Rosa, le mete el coche, y él se tiró tan salvajemente a la última chicane que hizo lo que se dice, un 360. O sea,
sí.
Y, entonces, y se empeñó en decirme que no era un error, que había sido deliberado. Digo, no, se te ha ido y, en fin, error. Pero bueno.
Oye, es verdad, 1.500.000 de visualizaciones tiene. Claro. Fernando Alonso mete miedo a Carlos Miquel a 250 kilómetros hora con su Ferrari. Aquí está el documento, sí. Y la verdad es que tiene... A ver...
Ahí lo tiene. Hostia, puta, que está muy bancheado.
¿Dónde fue?
En el circuito de Jarama.
En el circuito de Jarama.
Antes de que lo asfaltaran, que tenía unos agujeros que no veas.
Me gusta este circuito, por lo menos.
Muy guay. Dices, Avilés, que es verdad que Alonso va con una gorrita y Carlos Miquel con un casco bien puesto.
Es que bueno, era un acto de Santander y a todos los invitados nos hacían ir alicatados hasta el techo y él iba como si nada. De hecho, tenía un problema con el cinturón.
Yo creo que llevas buzo ignífugo, ¿verdad?
Todo.
Buzo ignífugo.
Llevaba todo y él como si fuera, bueno, como estuviera ahí de campo, sí.
Bueno, está guay. Se puede ver en YouTube.
Ahí se puede ver en YouTube.
Cómo entra Alonso con su gafita. Te toca. ¿Sabes lo que te toca, Alonso? ¿Sabes dónde? Según se sienta, ¿sabes dónde te toca?
No me acuerdo.
La pancita.
Es la mala leche que tiene mi querido amigo.
Bueno, pero estás enorme. Oye, venga.
Vamos con
cuatro minutos para la Fórmula 1. ¿Cuánto? Claro, lo has gastado tú en esto.
No, nos enredamos. Dime.
¿Qué combinación se tiene que dar para que Hamilton sea nuevo campeón del mundo?
Primero, con vuelta rápida y cuarto puesto de Valtteri Bottas. Esa es la combinación más fácil. Y sí. Primero, quinto sin vuelta rápida. Esa sería un poco la combinación. ¿Qué pasa? Que los dos Mercedes no salen en su mejor día, están cuarto y sexto, y ese es el problema. Que no lo tiene fácil para ganar Hamilton, ni tampoco parece estar tan lejos Valtteri Bottas, y la pole, como hemos hablado, está en el aire. Si Verstappen al final tiene descalificación o le penalizan, pues se quedaría atrás. Sainz está siendo un reloj suizo. Sainz ya ha igualado a su compañero de equipo en calificación, aparte de barrerle en puntos en el campeonato. Y hoy, otra vez, séptimo, el primero del resto, con una solvencia tremenda. Y sobre todo con un detalle, han intentado hacer lo que han hecho los seis grandes. Los seis grandes se han clasificado de Q2 a Q3 con el neumático medio. Eso te hace que en carrera vayas a salir con el mejor neumático de carrera, los seis. Bueno, pues del resto, el único que ha intentado hacer lo mismo ha sido Carlos. Por un par de décimas no le ha salido, y fíjate cómo lo contaba. Están ya empezando a pensar en grande.
Carlos Sainz. Vamos a escucharle al piloto español después de la calificación del Gran Premio de México, Carlos Sainz. Dale ahí, Javi.
Me iba encontrando muy bien todo el fin de semana con el coche y eso nos ha permitido soñar un poco en la Q2. Una pena el último sector que me he encontrado en Toro Rosso, que me ha distraído un poco y he hecho ahí una bloqueada y me ha afectado un poco. Pero todavía nos falta una decimita o dos para hacerlo, pero bueno, quiere decir que ya estamos empezando a pensar más como un equipo un poquito más grande y mañana salimos con penalización del blando. Es una carrera más o menos 10 segundos más lenta que la de salir con el medio, por eso lo he intentado. En estos circuitos que nos van bien, un poco mejor al coche, podemos hacer un poco más.
Sale séptimo. ¿Y el primero quién sale, Carlos?
El primero va a salir Charles Leclerc, porque acaba de llegar a mi móvil. Tengo la comunicación de la FIA, el correo. Penalizado Max Verstappen con 3 puestos en la parrilla. Penalización de 3 puestos en la parrilla. Después de revisar todas las pruebas, incluida la telemetría, el piloto no deceleró con la bandera amarilla y por eso rompe el artículo 21.1. Y lo curioso es que le han investigado después de meter la pata en rueda de prensa. Así que va a salir Max Verstappen en la cuarta plaza de la parrilla.
Primero Ferrari, Leclerc y Vettel.
Primero Ferrari. Vettel. Tengo que repasar ahora mismo la clasificación cómo quedaría, pero sería Ferrari con Leclerc y Vettel. Saldría tercero
Hamilton.
Cuarto saldría Verstappen. Y quinto estaría ahora mismo, quinto y sexto creo que estarían, si no me equivoco, estaría Albon quinto y Valtteri Bottas mantendría la sexta plaza y Carlos Sainz la séptima posición.
Muy bien, ¿quieres decir una cosa más? El detalle más importante que te quede por contar, lo que a ti te mola contar, una cosita, una.
Bueno, el detalle, es importante algo, de futuro, hay un golpe al poder de los equipos, van a conseguir que las decisiones de futuro en la Fórmula 1 se hagan con 10 miembros solo y solo haya 4 de los equipos, con lo cual va a ser más consensuado con FIA y FOM. ¿Por qué? Porque ha pinchado lo de la calificación nueva, no se va a hacer, porque no hay unanimidad en los equipos. Si se quiere cambiar el sistema para 2021, y luego de mañana, atentos a la primera curva, los rebufos, es larguísima la recta, siempre hay lío, siempre. Es decir, que atentos porque va a haber un comienzo de carrera muy frenético y también una cierta amenaza de lluvia. Pero lo que sí es cierto es que va a ser un gran premio especial, porque yo creo que entre los primeros va a haber fallos, y quien puede sacar provecho, ¿sabes quién es? Don Carlos Sainz Vázquez de Castro.
Es a las 8:10 y es en uno de los circuitos con el nombre que más me mola a mí. Autódromo
Hermano Rodríguez.
Hermano Rodríguez.
Los fallecidos Hermanos Rodríguez, pilotos mexicanos de Fórmula 1.
Bueno, ¿sí? Esto convalida un COPE-GP, casi lo pueden meter.
Ha estado muy bien.
Hombre, claro, ¿no?
Ha estado muy bien y de verdad que... Y por cierto, carrera 99 de Carlos Sainz, celebra 100 en Austin.
Vale, ya no digas más. Venga, hasta luego, Carlos. Adiós, un abrazo. Adiós. Verstappen no sale primero, es la noticia que acaba de dar Carlos Miquel. Sale primero Leclerc mañana en México. Ha vuelto Parra de Toronto y se ha traído un anillo el tío.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.198, 44198, serie 36, 036.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos. Como en las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ha empezado esta semana la NBA y Rubén Parra, con buen criterio, en mi opinión, en mi humilde opinión, ha cogido un avión y se ha ido a Toronto a ver cómo empezaba la NBA. Hola, Parra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Cómo estás ahora de jet lag?
Pues un poco empanado, para que no vamos a engañar. Sí, he dormido muy poco y la verdad que estoy que me caigo del sueño.
El chiste es fácil, ¿no? Cuando hay un poco empanado, pues es como siempre.
Sí, sí.
Tal, ¿no?
Sí, como los filetes.
Oye, el anillo que nos has paseado por la redacción, ¿ese te lo ha dado Marc Gasol?
Sí, bueno, lo dio la jefa de prensa de parte de Marc, el anillo y una camiseta conmemorativa de la victoria de los Raptors, que es lo que le dieron a todos los aficionados que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la ceremonia de,
o sea,
del
todos los aficionados le dieron uno de esos.
Un anillo y una camiseta. Es el anillo conmemorativo es igual que el de los Raptors, solo que una réplica. No es efectivamente, no es el anillo de 100.000 pavos, cuesta $20, pero es una réplica exacta en cuanto a tamaño y peso del anillo.
Oye, se lo ha puesto en el dedo Pedro y casi hay que cortarle el dedo.
Sí,
un poco más y no puedo sacarlo.
Por un momento pensé que había que amputar.
Lo he puesto en el anular precisamente para hacerlo como Dios manda, sí. Y me lo he metido.
¿Sabes cómo se saca luego? ¿No? Con jabón ahí.
Me he tenido que ir al baño a por jabón, que si no, no salía eso.
Como es de pega, digo, lo mismo se destiñe o algo, ¿no? Pero está bien. Aguanta un jabonado.
¿Qué te ha llamado la atención de tu visita a Toronto? Bueno, el jueves estuvo aquí Marc Gasol, que fue un placer escucharle, al campeón del mundo y campeón de la NBA. ¿Qué te ha llamado la atención de allí, de Toronto?
Pues la ciudad es preciosa. Lo que más me ha llamado la atención es el PAT, que es los pasadizos que hay por toda la ciudad. Son más de 30 kilómetros de pasadizos para no tener que pisar la calle en invierno, porque estamos hablando de una ciudad que en un mes y medio se pone en 10 bajo cero, y el invierno es muy crudo allí, nieva muchísimo, y entonces son pasillos que van uniendo los edificios, las tiendas, las oficinas, y que te permiten
guardarte
del frío.
Por el frío, claro. ¿Y de lo deportivo, del baloncesto, de la cancha de Toronto y del equipo?
Se vive con una pasión brutal. El partido del otro día era el 238 consecutivo con 9 billetes. 238 partidos consecutivos con 9 billetes, casi 20.000 personas en el Scotiabank Arena, que es un estadio muy cuco, tiene un pantallón muy chulo, y la verdad que la ceremonia, yo tenía ganas de ir, aparte de por entrevistar a Marc, que era lo principal, por ver una ceremonia del anillo in situ, que nunca había tenido la oportunidad de vivirla, y la verdad que fue espectacular, fue una maravilla la parafernalia que se monta. Y bien es cierto que también, claro, para los Raptors es un equipo que no está acostumbrado a estos lares, es el primer anillo que consiguen. y estaba la ciudad un poco patas arriba, pero me llamó mucho la atención cómo se vive allí el deporte, lo entregada que es la gente para el frío que hace, lo caliente que es, que no deja de ser algo como oposición de contrarios. Y me llamó muchísimo la atención cómo ruge la pista de Toronto, lo mucho que quieren a Mark, a Serge y también a Scariolo. Las ovaciones que les dieron cuando les entregaron los anillos fueron espectaculares, y sobre todo, lo comentó Mark en la entrevista, la importancia que le han dado al título mundial de España. Se tiende a pensar que en ese lado del charco no se valora tanto el campeonato del mundo. En Estados Unidos es cierto que no lo valoran tanto, pero allí en Canadá sí le han dado bola e importancia a lo que han hecho. Y de hecho Mark lo decía, que después de con Canadá, que era el equipo local, al equipo al que apoyaban era España.
Como deportista, la vista está a quien es Marc Gasol, no hace falta decir nada más, que diría Bert Schuster, y por lo que me ha contado Parra como persona, pues está a la altura de lo que es como deportista. Así que muchas gracias a Marc Gasol y a Toronto, que se portó muy bien con esta casa, con la cadena COPE y con Rubén Parra. Oye, dos cosas. Una, Luka Doncic. Que yo digo Luka Doncic, ¿y tú qué dices?
De ya vi. O sea, es la misma sensación del año pasado. Es la sensación del no parar. Se ha convertido en el jugador de menos de 21 años con más triples dobles a esa edad. O sea, con menos de 21 años no hay ningún jugador que haya conseguido los triples dobles de Luka Doncic. De hecho, lleva dos más que el jugador que más consiguió a esa edad. Y la peña, llevamos cuatro días de competición y en lo que se centra es en si Doncic tiene que ser ya o no All-Star. Y gana abrumadoramente el sí. O sea, le consideran estrella, mega estrella. O sea, estamos hablando ya de que Doncic tiene un pozo en la liga de ser uno de los 15 jugadores más importantes, que estamos hablando de una burrada espectacular.
El año pasado punto estuvo, ¿se acuerdan aquella conversación en el banquillo que alguien se acercó para decirle no estás en el All-Star? Vamos a ver si este año se mete en el All-Star. Recomiéndame un partido de esta madrugada.
Pues hombre, este año hay que recomendar siempre el partido del mismo equipo, Corro. Los da todo el mundo como favoritos y no es para menos. Los Clippers, los primeros partidos que han jugado, Kawhi Leonard lo ha cogido por donde lo dejó. Sigue al mismo nivel hiperestelar, que hace que incluso mucha gente se plantee si no es ahora mismo el mejor jugador del mundo por encima de LeBron James. Y visitan hoy a Ricky Rubio, a los Phoenix Suns en Arizona, a partir de las 3 de la mañana. Hay una decena de partidos, se está jugando ahora, por ejemplo, el Milwaukee-Miami Heat, acaba de terminar el tercer cuarto, están 11 arriba los de Milwaukee, favoritos claros también para el este junto a Filadelfia. Y de todos los partidos, el más llamativo es ese, la visita de los Clippers a Phoenix, que yo se lo iba a decir al profe, que iba a ser los Clippers la sensación de una temporada NBA, que se lo iba a decir a él, que suele hacer seguidor de los Clippers de toda la vida. Pues este año, allá donde vayan los Clippers, va a ser uno de los partidos de la noche.
Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Está en semifinales el otro gran acontecimiento deportivo de los últimos días, que es el Mundial de Rugby de Japón. Hoy había un Inglaterra-Nueva Zelanda, Rodri Contreras. Hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Mantuvimos una conversación aquí de pasillos el otro día sobre el Inglaterra-Nueva Zelanda y alguien dijo, yo creo que va a ganar Inglaterra. No fui yo, pero alguien dijo, yo creo que va a ganar Inglaterra. Y le ha ganado a Nueva Zelanda, que era doble campeón del mundo en las dos últimas ediciones.
Era doble campeón del mundo y máximo favorito para revalidar ese título en este Mundial de Japón. Y al final, bueno, pues saltó la sorpresa, pero bien merecida esa victoria de Inglaterra, que ha anulado totalmente el juego de los All Blacks y bueno, pues no les ha dejado transmitir el balón, no les ha dejado hacer el juego vistoso que estábamos acostumbrados todos. Así que Eddie Jones ganó a Hansen, que es el entrenador de los All Blacks, la partida. Y al final, pues, se hicieron con esa semifinal contra pronóstico totalmente.
Contra pronóstico, pero no es súper sorpresa, ¿no? ¿O sí es súper sorpresa?
A ver, era uno de los grandes aspirantes, Inglaterra, junto con Sudáfrica, yo siempre lo dije desde el principio, y lo que pasa es que los All Blacks eran muy, muy favoritos, estaban ganando con una solvencia tremenda, ¿no? Y ese primer partido del Mundial que juegan contra Sudáfrica, parecía que cuando apretaban un poco el acelerador no tenían rival, ¿no? Al final, bueno, pues ha conseguido el 15 de la Rosa anularles durante 80 minutos, que es lo complicado, ¿no? Porque tú puedes hacerle una buena primera parte, pero al final siempre los All Blacks remontaban, le daban la vuelta al partido y en este caso no ha sido así. Y bueno, hay que darle un 10, sobre todo al entrenador inglés, que es la tercera final del Mundial que va a jugar. Ya jugó con Australia y con Sudáfrica, entrenó a Japón también, y Eddie Jones se ha coronado totalmente después de esta victoria.
Como siempre ponemos la jaca de Nueva Zelanda, hay que poner hoy, como han cantado el himno, los ingleses antes de ganarle 19-7 a Nueva Zelanda. Bueno. Diciendo Pedro que han afrontado la jaca los ingleses como con una V invertida. Bueno, como una V, sí, como una V frente a los de la jaca, que es novedad, ¿no? También eso, Rodri, ¿o no?
Eso te iba a decir, ha sido una de las grandes imágenes de este Mundial, sobre todo con el resultado final, ¿no? De la victoria de Inglaterra. En cuanto han empezado los All Blacks a hacer la jaca, los ingleses se han colocado con una V, ¿no? Un poco como preparados para enfrentarse a esa batalla. Había habido un desgaste psicológico durante toda la semana por parte del entrenador inglés, un poco, bueno, pues pinchando, ¿no? Tanto a los medios como a los jugadores de Nueva Zelanda. Había dicho que tenían espías en el entrenamiento de Inglaterra, y estaban enchufadísimos los jugadores ingleses. Y se ha visto desde el principio, desde que han hecho los All Blacks la jaca, cómo se han enfrentado o cómo han ganado la partida a esa jaca tan temida por todos los equipos, con esa V y unidos como un equipo.
A las 10 de la mañana este domingo, la segunda semi, que es Gales contra Australia. Un nombre, ¿quién gana, Gales o Australia?
Joder,
con el corazón Gales, con el corazón Gales. Y luego, ¿con la cabeza?
Con la cabeza Australia, el favorito es, perdón, Sudáfrica, el favorito
Sudáfrica. Sudáfrica, bueno, he dicho yo Australia, Gales, Sudáfrica.
Eso es. Y bueno, o sea, una final Gales-Inglaterra sería totalmente brutal, sí, sí. Increíble, y sobre todo un mazazo encima de la mesa del hemisferio norte, que llevaba muchos años sin tocar bola, ¿no? No se puede decir, sin ser referente dentro del mundo del rugby. Ya está Inglaterra, y que mañana dé la sorpresa a Gales ante Sudáfrica, pues...
Más te molaría a ti, ¿eh?
Sí, sí, que quiere.
Me encantaría.
Oye, un abrazo, Rodri, gracias. El fin de semana que viene hablamos de la final. Un abrazo.
Eso es, un abrazo.
Chao, chao. Un Peaky Blinder para contar las cosas que no hemos contado, que es Daniel Asenjo. Hola, Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Adelante.
Pues nada, te cuento. En fútbol se nos ha quedado en el tintero que ha empezado hoy el Mundial Sub-17 en Brasil masculino. Ha ganado la anfitriona Brasil 4-1 a Canadá. España va a debutar el lunes a las 9 contra Argentina. Resultados de la Liga Iberdrola, jornada 7, han ganado el Atlético de Madrid, el Barça, y han empatado a 0 el Betis y el Rayo. En la Liga Andesa, en la jornada 6, 4 victorias a domicilio, la del Juventud en Gran Canaria, Obradoiro en Murcia, Valencia en Burgos y Estudiantes en Málaga. Buenas noticias en el bádminton, porque Carolina Marín se ha clasificado para la final del Open de Francia, será mañana a la 1. En hockey hierba, ya lo hemos dicho, los dos equipos, el masculino y el femenino, van a estar en Tokio 2020 después de ganar ese preolímpico en Valencia, y Javier Gómez Noya ha ganado su primer Ironman en Malasia.
Que siempre gana. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
Muy bien, pues nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando.
Atrás en los relojes. COPE.
Atentos a los boletines.
Yo no digo nunca nada de eso, ¿eh? Nunca digo nada
Atentos
de eso.
Atentos a los boletines, sí, que va a entrar
madrugada Borja espectacular.
González, con las motos.
A ver qué pasa. Sí. Que creo que viene el Grupo Risa con García.
Hoy el Grupo Risa tiene una hora más.
Sí, sí, con García. Como creo que es que García necesita una hora más.
Sí, claro, claro.
Que pasen ustedes buena noche.
¿Estáis preparados para el invierno? Para el horario de invierno. Voy a cambiar ya. Ahora son las 3. O sea que serían las 2.
En Canarias.
De la tarde. Cuando sean las 3 de la mañana, serán las 2.
En Canarias.
No, en Canarias, cuando sean las 3 de Canarias. A ver.
¿Hay algún mensaje así, Arauz, ahora mismo o no?
¿Qué va? Esto va a ser un despelote.
Y por si fuera poco, Gema Santos.
Este sí que es uno de los mensajes, no de Alberto Arauz, sino de parte de Citroën. We
are high. ¡Gol! ¡De la fría Dinamarca! ¡Martin Braithwaite!
Termina el partido en Butar, que ganó el Leganés, madre mía. Leganés 1, Mallorca 0.
Ha sido un parto para el Leganés de 5 meses. Desde mayo no ganaba un partido. 5 puntos, como el Español.
Tú eres
músico o solo cantante?
Soy mensajero.
¿Ah, sí? ¿En qué empresa estás?
Como yo.
Qué rápido son los mamones.
Mi amigo, mi hermano, somos familia.
Guardiola, Guardiola, Guardiola. Gol.
¿Qué decías? Toma, gol.
Nacho, 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 salí su gol.
Ves, 14-0.
El Valladolid se pone en 14 puntos, estaba 2 por encima del descenso y se pone 5. Y el Eibar se queda con 9. La cabeza está pegada a la paellera. Se paran 6 centímetros.
A punto de llegar a los 2 minutos.
Había dicho que se lo iba a hacer en 6 minutos. Lleva 4 minutos ahora mismo.
Y se acabó.
¡Final! ¡Final! Correa, 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 gol de Morata, marca el Moratita, marca el Atlético en el Metropolitano, el Atlético empata al Barça en el coliderato, Atlético de Madrid.
Se queda el Atlético de Bilbao con 13 puntos, le adelantan el Valladolid y por diferencia de goles el Getafe sin haber jugado, segundo y colíder se pone el Atlético de Madrid con 19.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.